Bienvenidas y bienvenidos una quincena más a la expansión SBG. Este programa sigue siendo desde nuestra cuarentena, desde nuestro encierro, así que va a volver a ser un programa especial, pero vamos a intentar recuperar el formato de siempre de la expansión con nuestras secciones, nuestro juego en serie, nuestro MIPEL temático y nuestro turno extra, que eso sí, será otra vez especial porque tendremos invitadas, invitados, que nos van a recomendar cosas súper interesantes. Hola Sara, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. No sé qué día es. Ni
¿Quién sabe?
Sergi, ¿qué tal?
Hola a todos y todas.
Y Vicky de nuevo con nosotros, súper encantado.
Hola, buenas.
Pues como decía, un programa especial, pero intentando recuperar esa dinámica, esa normalidad de la expansión. Pero la parte buena, sin límite de tiempo, así que vamos a intentar no hacerlo demasiado largo, pero será lo que surja. Antes de empezar, como siempre, os recordamos las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con La Expansión SBG.
Como siempre, Serchi nos sitúa lo que va a ser un poco el juego en serie de esta semana, de esta quincena.
Pues bueno, la idea es hablar de Kingdom y Zombies, ¿no? El juego de mesa Zombies y la serie Kingdom, y para ello pues viajo a Corea, ¿no? Muy brevemente, ¿no? La historia de Corea, ¿no? Es una historia milenaria, ¿no? De algún modo, y bueno, ya existía de algún modo hace 4.000 años, ¿no? Este pueblo, ¿no? Esta cultura. Sí que es cierto que si nos damos cuenta es una cultura que está un poco enrocada, ¿no? Entre otros grandes imperios como China, Mongolia, Rusia y Japón. Así pues, claro, imaginemos, ¿no? La presión que ha tenido esta cultura, ¿no? A lo largo del tiempo. No es por eso extraño, ¿no? Que de algún modo esté muy influenciado por el budismo, por el neoconfucianismo. O sea, esta palabra siempre me resulta muy complicada de decir, ¿no? Y el taoísmo. Pero aún así, se nota que tiene una salsa especial, ¿no? Que denota esta cultura como algo muy diferente, ¿no? No es extraño que Kingdom se base justamente en su base, su historia en el reino dinástico Joseon, que como he dicho, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, todo empieza con el reino de Go-Joseon, que es el viejo, ahora es el nuevo, este imperio, o sea, este imperio, perdón, este reino. Pues bueno, es el más largo, ¿no? Es el más largo que ha tenido Corea a lo largo de la historia y realmente dura hasta el siglo XIX, ¿no? Que es cuando empieza ya el imperio coreano actual. Se basa en ellos porque claramente es la Corea auténtica, la Corea pura, ¿no? De algún modo, y yo creo que es una manera de reivindicarlo. De hecho, durante este reinado se implantó la escritura actual que tienen, lo cual ya demuestra mucho que quieren diferenciarse de los pueblos que les rodean, de algún. O sea, porque antes realmente pues escribían como los chinos, con caracteres chinos. Bueno, es considerado a veces como un reino títere o ermitaño, ¿no? De pues, ese aislamiento que ha tenido, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que realmente les diferencia quizás, ¿no? Además de esta escritura, que yo creo que sí que les ha hecho distinguirse bastante de los demás, es tener un folclore propio, ¿no? Que tiene sus raíces en un chamanismo también milenario. Aún está vigente, lo cual a mí me sorprende, ¿no? Entre 5 y 15 millones de coreanos siguen el chamanismo actualmente, ¿no? Lo cual no es que sea algo distante, realmente está en su cultura. Pues bueno, como toda religión ancestral suele tener unos preceptos animistas, ¿no? Donde todo tiene alma, lo que genera una vinculación muy fuerte con los espíritus, ¿no? Es por eso que lo sobrenatural está muy presente en su folclore y en su cultura actual y que, como veremos, también está en su cine, ¿no? Tienen mitos muy interesantes sobre el origen del mundo, la creación de los humanos a partir de los insectos, me encanta. Otro sobre el diluvio universal, pero en este caso a través del espíritu del árbol guardián. O relatos sobre viajes a los inframundos con tintes de venganza. Vemos que se repiten muchos relatos en muchas culturas, ¿no? Justamente. Bueno, hay dioses de las montañas, de las puertas, del tiempo, dioses que protegen a los pueblos o a los niños enfermos, ¿no? Como toda mitología, el listado podría ser muy extenso, ¿no? Existen parcas y duendes que se crean en los objetos manchados con sangre humana y confieren una habilidad especial al objeto, pero también una gran responsabilidad a aquellos que lo poseen, ¿no? Por ejemplo, las espadas, ¿no? Bueno, dentro de esto, de estas historias de duendes, hay una con un nombre muy, muy complicado de decir, lo voy a tratar de decir, Hogburijeongam, que, bueno, es la historia de un anciano, impresionante. De hecho, por favor, voy a decir mal muchos nombres, de eso seguro, pero bueno, voy a tratar de hacerlo bien. Esta es la historia de un anciano, ¿no?, que engaña a los duendes, que le quitan un bulto, ¿no?, en su cuello, ¿no? Entonces, otro anciano que escucha esta historia trata de repetir lo mismo. ¿Qué pasa? Que los duendes no son tontos, ¿no? Y en lugar de quitarle el bulto, lo que hacen es poner el bulto del otro. Aquí es donde empieza un poco de esos temas, ¿no?, peculiares de la cultura coreana, ¿no?, que a veces no hay que tentar a la suerte, ¿no? Pero también, y basándonos en principios confucianos, justamente existe una expresión coreana muy complicada de decir también, algo así como Wonseong Ginjak, que bueno, que es un poco como la justicia poética, ¿no? De algún modo, ¿no? Todo tiene sus
mola porque te la juegas e intentas decir movida en coreano.
Yo espero que nuestros seguidores coreanos, que son muchos, respeten mi mala pronunciación. Voy a decir pocos, pero bueno, lo poco que pueda lo voy a decir. Este principio, esta expresión, lo que quiere decir: haz el bien y tendrás tu recompensa, haz algo malo y toda tu familia lo sufrirá. Y esto también es otro de los temas muy recurrentes dentro de lo que es el cine y toda la cultura coreana. Pero quizás el elemento más utilizado en el folclore coreano es esa cualidad chamánica que he dicho antes de comunicarse con los espíritus, ¿no? Y que da argumento a muchas, muchas películas. Lo he tratado de escuchar antes, de hecho tengo que reconocer que lo he puesto. Se dice algo así como Hiwishin, ¿no? El rollo que significa fantasma, ¿no? Realmente. Y por derivación son los cuentos sobrenaturales coreanos. A partir de esta palabra se conforman muchas otras, ¿no? Que no voy a decir, que por ejemplo tenemos el fantasma huevo, que es un fantasma sin rostros, que hemos visto en alguna película. Personas que fallecieron sin descendencia y por lo tanto sin rituales ceremoniales. Existen otros fantasmas que son los que mueren ahogados. Que surgen de los lagos o de los ríos. Existe uno que peculiar, que es de un fantasma de una chica virgen que atemoriza a los pueblos y que solo podía ser aplacados con estatuas fálicas. Existe otro que para mí, ya el límite ya de todo, es la diosa de la letrina, una mujer de pelo largo que aparece, si no sigue su cierto ritual, cuando vas al baño. Podemos ver que muchos de ellos justamente son mujeres, y esto también, quieras que no, es algo bastante peculiar. Creo que la mujer a veces no queda del todo bien parada en ciertos relatos, pero bueno, ¿por qué? Porque realmente todos estos fantasmas nuevamente lo que tienen es sed de venganza, y es otro de los temas recurrentes. ¿Sí? ¿Perdón?
Pero eso no es solo en
Japón también.
En el imaginario coreano, en Japón saco muchísimo, en China también, en Filipinas, Malasia, Tailandia, es...
Sí, sí,
yo creo que es recurrente en el cine de terror, la literatura, la leyenda o la cultura.
Pero tiene una base, o sea, que en fin, no es que realmente ahora es la edad por hablar de esto, realmente tiene una base histórica por el cual hablan de esto justamente. Bueno, entonces a partir de este momento empiezo ya pues lo que es un poco el cine. O sea, de hecho, pues siguiendo este tema de la venganza, nos encontramos con la primera época dorada, ¿no? Lo que se conoce como la primera época dorada, que realmente básicamente voy a nombrar lo que es la película La criada, de Kim Ki-young. Que realmente es de la que maman muchos directores del siglo XXI, ¿no? Incluyendo Bong Joon-ho, o sea, ¿se me lo he dicho bien? Sí. Pues esta es una película que trata el adulterio, siempre muy moralista, obviamente en aquella época también por el neoconfucianismo, y habla de venganza. Las décadas siguientes fueron muy, muy opresivas, donde incluso reinó bastante la censura, y es por esto que hasta finales de los 90 nos encontramos realmente lo que es la nueva ola del cine coreano. En el 99 es cuando aparece una ley, que la ley de promoción de industrias culturales, que de algún modo lo que hace es promocionar todo tipo de cultura dentro de lo que es Corea. Así pues aparece, por ejemplo, conceptos como el K-pop en la música, el K-beauty en la ropa, o el K-drama en las series. Y hacia dónde voy, que es el K-horror, que es el cine de terror que más conocemos. No es casual que realmente nos haya llegado este cine de terror, porque de algún modo es un cine un poquito más extremo, más visual, realmente hace mucho más cine, pero claro, era el cine que realmente llegaba a Europa. Muchas de ellas, creo que en su momento, creo que posiblemente las confundimos bastante con cine japonés, justamente por lo que decías, de que, bueno, veíamos ese título y... interpretábamos que venía de Japón, pero no, son coreanas y hoy en día se han ido ganando cada vez más su sitio. O sea, tantas películas en su momento, por ejemplo, en el 2002 de Fon, o Dos Hermanas, son dos, o sea, primeras películas que igual asientan mucho lo que son los referentes que vienen después, ¿no? Asientan mucho las bases. Se tratan de historias, pues de nuevo, pues de venganzas, o mujeres, ¿no? Fantasma. Se repite un poco siempre esa premisa, casi siempre esa premisa. El director de Dos Hermanas, como curiosidad, es Kim Ji-won, que es el director también del Bueno, el Feo y el Raro, que se comentó en el anterior programa, justamente.
Perdona, y que se volverá a comentar en este programa, ya veréis por qué. Dejémoslo para el final del programa.
Bueno, y quizás ahora vuelva él. Por ejemplo, este director también tiene otra película que es un poco también por otro matiz también típico, que es el fin un poquito más extremo, más sangriento, ¿no? Que se encuentre con contra el diablo. Pero quería irme realmente antes a lo que es la obra cumbre del cine de venganza, ¿no? De coreano. Muy anterior a Bong Joon-ho, que es realmente hoy en día el director de Parásitos, el que realmente igual ha trascendido más, pero antes que él estaba Park Chan-wook, que realmente...
Después de Lindelof, claro, para mí es Dios.
Claro. Es que realmente ahí está la trilogía de la venganza, ¿no? Con Old Boy, ¿no? Realmente como la gran película con secuencias muy memorables y en la cual incluso Tarantino pues se declaró fan, ¿no? de esta película. Tiene muchas similitudes, de hecho, también a Tarantino, al cine de Tarantino. Una de las peculiaridades quizás es esa, de que lo que me parece interesante y lo que quiero hablar a partir de ahora, que son capaces de mezclar el terror, el drama con una sensibilidad sublime y la comedia más inverosímil sin temblar un ápice, y a mí eso me fascina del cine coreano, ¿no? Encuentras cosas, o sea, que decir, por la que he nombrado antes, Encontré el Diablo, una película muy sangrienta y de repente te encuentras comedia y dices, espera un momento, esto descuadra por todos lados. E incluso este director, de repente, claro, su primera película fue The Kid Family, esa película la proyectamos en su momento en Catacumba muchísimos años, y yo recuerdo que fue posiblemente de las primeras películas que dije, no entiendo nada de la comedia, de este momento cómico. O sea, es una aldea rural, una casa rural, en la cual ocurren todo tipo de movidas, también de manera sobrenatural, y todo es comedia. Y yo que llevaba un momento me estaba descuadrando, comedia relativa, porque yo no entendía nada, a mí Gracia mucho menos me hacía, pero bueno, al final te vas metiendo un poco en ese rollo, ¿no? Quizás esto que decía de esta manera de mezclar todo este tipo de géneros, ¿no? Un gran exponente es también de Park Chan-wook, es la de Seth, ¿no? El que habla de un sacerdote vampiro, ya que es donde se van metiendo igual ya esa influencia de Occidente, de meter otro tipo de historias, ¿no? Esta fue premio del jurado en Cannes, al igual que la de Old Boy. Y esta es una reflexión sobre la fe, la sexualidad, la muerte y la vida. Y mezcla de manera majestuosa estos tres conceptos, el terror, el drama y la comedia. Me parece una película muy atrevida, la verdad, y muy, muy bien conseguida, llevada a cabo.
Me parece un peliculón.
Y bueno, así rápidamente, pego el salto hacia otro de los argumentos que también creo que es, bueno, pues suele pasar bastante en el cine coreano, que son los giros argumentales, y aquí es donde meto ya a Bong Joon-ho, que obviamente hay que nombrarlo, director de Parásitos y Memorias de un Asesino, y en este caso a The Host, ¿no? The Host, que para mí, pues eso... considero que hace un MacGuffin en toda regla ya en el propio tráiler, eso me encanta. O sea, no sé si habéis visto el tráiler, no sé si conocéis The Host, una película aparentemente de un monstruo, ¿no? Ahí que sale del río, ¿no? Y eso ya sale en el tráiler directamente, ¿no? Y realmente da igual. Realmente da igual en toda la historia. Y dices, menudo MacGuffin te has metido ya en el tráiler, ya directamente, dale. Luego vas transcurriendo la historia y te das cuenta que realmente es una historia, pues eso, ¿no? Con ciertos tintes cómicos, dramática, ¿no? Bueno, donde realmente critica mucho al gobierno, ¿no? Y se ríe muy descaradamente de los estadounidenses, que eso también me encanta, ¿no? Que son realmente los que provocan el desastre. Esto para mí realmente The Host y Bong Joon-ho ya obviamente iban caminado a lo que iba a ser Parásitos, que hoy en día pues es la película que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Justamente este Bong Joon-ho con esta película, lo que quería decir es que, bueno, de algún modo, a partir del año 2016 surgen varias películas que yo creo de algún modo es donde esta ola se va asentando, justamente, Parásitos ha sido el resultado. Y en este año, por ejemplo, encontramos películas como La doncella, de Park Chan-wook, que es una película brillante, un juego de sexo y engaños, no sé si habéis visto, una película bellísima.
Sí.
O sea, a mí me parece una película muy bella. Y aquí es donde quiero introducir ya otro tema, otras peculiaridades del cine coreano, sobre todo el actual, que es la fotografía, la fotografía excepcional. Normalmente hablamos mucho de fotografía en el cine, pero yo aquí sí que digo de que vamos, que me parece impresionante. Los coreanos son unos cracks en lo que es la realización, pero sobre todo a día de hoy, a nivel fotográfico, es impresionante. Realmente las escenas, cómo las plantean, la iluminación, cómo la plantean, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las escenas de lluvia del extraño, ¿no? Que es un thriller policiaco sobre crímenes, donde también tiene un origen sobrenatural en una aldea rural, que fue mejor película asiática en el Festival de Sitges y mejor fotografía, y no es de extrañar porque es una preciosidad de peli. Esta es de Nam Hong Jin. Me sigo atreviendo con los nombres. Y bueno, y ya por cerrar todo este camino, otra película del 2016 que es El tren a Busan, que no voy a desarrollar mucho, que creo que vamos a tratar de hablar un poco más al final del programa. Bueno, sobre todo porque esta temática zombie viene muy al pelo a lo que estamos hablando justamente ahora. Pero bueno, diré también una fotografía excepcional. Así pues, por cerrar, temas sobrenatural, venganza y justicia poética. Terror cómico con tintes dramáticos, giros argumentales y una fotografía excepcional. Eso es lo que vamos a encontrar y creo que es hacia donde vamos a ir con Kingdom. ¿Sara?
Pues yo, antes de seguir, quería decir, es que no sabía que ibas a hacer tu contexto sobre, así tan directo sobre el cine coreano. Yo sí que quiero decir que para mí merece un MIPEL temático en sí, el cine coreano. Sí. Que bueno, tú, Sergi, sabes desde hace ya bastantes años que quizá Park Chan-wook sea mi director fetiche. Uh-huh. Sympathy for Lady Vengeance puede que sea mi película fetiche. Y no solo ese tipo de cine que me flipa con The Anarchist, con Old Boy, con The Host, sino que el cine puramente que creemos, como tú decías, japonés de terror, tiene películas como The Fond, que para mí me parece que está a la altura del mejor cine de terror japonés, pero con mucho.
Yo creo que le ha pasado mucho al cine coreano, como ha pasado muchas veces con mucha industria aquí en España, que realmente se camufla con otra. Puede soltar, por ejemplo, la industria de los videojuegos español, que realmente es muy potente y casi siempre se ha camuflado detrás de lo que es la industria francesa. En este caso, pasaron mucho con la industria coreana, que ha vivido, pues eso, arrastrado un poco por el japonés, y creo que hoy en día se ha ganado ya ese sitio. O sea, sí, muy merecidamente.
Incluso yo al principio, bueno, cuando me empecé a flipar con el cine... Tú lo sabes, con el cine de misterio, de terror, sobre todo, y empecé a hacer mi colección de DVDs originales y siempre decía, yo soy fan del cine de terror japonés, estoy hablando de hace años, y cuando al final un día decidí contar las películas de terror que me flipaban de toda mi hipercolección, el 65% eran coreanas y no japonesas. Y dije, wow, pues en verdad... Yeah. Estaba muy camuflado, sobre todo antes antes de Park Chan-wook, sobre todo.
Sí, cierto.
Y yo creo que ese trabajo que han hecho de promoción se ha visto en los Oscars de este año con la mejor película por primera vez, ¿no? De surcoreana, de origen surcoreano. Y yo creo que Kingdom, que es de la serie de la que voy a hablar ahora, es un poco la guinda del pastel. Es decir, es una serie sublime, de una producción brutal. Y ahora cuando me he puesto a investigar es que efectivamente han metido ahí lo mejor de lo mejor y evidentemente ha salido esta maravilla.
Es por eso que decía ya... Pasamos a la serie, si queréis. Es por esto que decía justamente de que el hecho que haya ganado Parásitos los Oscars, ya lo dije en otro programa, realmente es que los estadounidenses han descubierto ahora que hay cine fuera de sus fronteras. O sea, simplemente es por eso que no desmerejo a Parásitos, pero obviamente hay muy buen cine fuera de sus fronteras.
Ya descubrieron al Gangnam Style.
No, claro. Y fue de...
y luego ya vino lo demás.
Pero bueno, eso no pasó con la Macarena, ¿no? En España, ¿no? Descubrieron la Macarena y no... Creo que no descubrieron. Bueno, descubrieron Almodóvar, mira, eso sí.
Ya está, ahí se quedaron.
Ya está, ahí se quedaron. Bueno, seguimos con la serie, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de Kingdom. Kingdom es una serie surcoreana, como ha estado bien contando Sergi, de Netflix, cuya segunda temporada acaba de estrenarse ahora mismito, en 2020, ambientada en la Corea medieval, con un ingrediente muy especial, zombies. Esa es la clave. Yo creo que no podemos hablar de esta serie sin decir que es de zombies, o sea, eso es así. El género, pues es fantasía, drama histórico, thriller, terror, pero también es, como ha dicho Sergi, muchas otras cosas, porque hay momentos de humor, hay personajes que al principio son muy cómicos y luego se complican mogollón. Bueno, tiene una elaboración de personajes también brutal. Uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix y que invirtió, para que os hagáis una idea, en la primera temporada, en cada episodio, $1.5 millones de dólares por capítulo. Wow. Los vestuarios son exquisitos, tú los ves y está todo maravilloso y bueno, está la pasta ahí metida, es que no hay que decir más. Como hemos dicho, hay dos temporadas. La primera temporada salió el 25 de enero de 2019, el año pasado, con 6 episodios. Y este año salió una segunda temporada que se emitió el 13 de marzo de 2020 con otros 6 episodios. Cada episodio más o menos tiene una duración de 50-60 minutos. Como es Netflix, ya sabes que salen del tirón y te puedes comer todos los 6 episodios, toditos del tirón. Se ha confirmado una tercera temporada que luego desglosaremos sobre qué va a ir. Decir que vamos a hacer una parte sin spoilers completamente y luego una parte con spoilers, que la marcaremos también de tiempo para que la gente pues salte hasta donde quiera y si no la ha visto, salte. Pero nosotros tenemos que hablar de la mandanga porque hay que hablar aquí de lo que ha pasado. Respecto a la escritora, voy a empezar por la dirección. Hay dos directores que se han encargado de esta serie. La primera temporada fue dirigida por Kim Seon-un, un director de series y televisión, como habéis dicho, con éxitos como Tunnel o A Hard Day en 2014. No sé si has nombrado A Hard Day esta.
No.
A Hard Day, porque sabéis un poco la idea, es de que un policía se ha muerto su madre y entonces está tan triste que atropella o provoca la muerte de otra persona y como ya está tan triste, lo mete en el ataúd de su madre porque pasa de rollos y todo lo que ocurre ese día, ¿no? Se llama A Hard Day, que han dicho eso, que es una pasada esa.
Maravilla.
Y luego la segunda temporada, que Kim Seon-un dirigió el primer capítulo, pero el resto los dirigió Park Eun-jin, director de The Mayor en 2017, que fue nominada a Mejor Actor y Actriz por los Oscar coreanos. Luego tenemos la escritora. Es una escritora, es una mujer. Una grata sorpresa. La serie se ha escrita por la surcoreana Kim Eun-hye. Yo también pido disculpas. La serie Signal en 2016, que le dieron el premio a Mejor Escritora. Hablamos de una de las escritoras que son más valoradas y más exitosas en Corea del Sur como el director. O sea, han elegido a la escritora top, al director top, y han hecho esto, o sea, una maravilla. De hecho, comentar, bueno, que Kingdom es una adaptación de una de las creaciones de la escritora, que es un webcómic manga llamado Land of Gods, Tierra de Dioses, de 2014. Fue su primer trabajo como escritora de series cómics y combina la era Joseon, que es la época medieval, que luego hablaré un poquito de ella para cuando hable del argumento, y el moderno concepto de zombies. Kim Seon-un, el director de Kingdom, como se diga, perdón, dijo de ella en su momento que estaba muy feliz de poder trabajar junto a ella porque era una de las más bellas contadoras de historias de drama de Corea. O sea que, súper chulo. Los protagonistas, para mí, los actores y las actrices lo hacen fenomenal. Quiero destacar a Jo Ji-hoon, que es una figura muy popular en Corea del Sur y que interpreta al príncipe heredero, a nuestro superprotagonista héroe, Lee Chan. Le han dado premios como, antes de ser actor, era modelo. Tiene muchísimos premios como modelo y después tuvo un mogollón de premios como actor. ¿Dónde le han dado más premios y ha sido más valorado? En Dark Figure of Crime, una película de 2018. Después tenemos también a Ryo Seung-ryeon como Jo Hako, que es el guardián del príncipe heredero, esta figura medio cómica que luego se va engalanando, conocido sobre todo por sus papeles como actor de reparto, que efectivamente lo hace súper bien. Baedona, que hace la enfermera Seo-bi, una actriz muy galardonada también en su país, que recibió muchos premios en el año también 2000 por su actuación en la película independiente Barking Dogs Never Bite, que sería como perro mordedor ladrador poco mordedor, algo así se traduciría.
Y que también, también es una actriz de Sense8
y en The Host
también.
Yo iba a hablar de ella después.
Sí, eso, lo hace súper bien. De hecho, el papel de enfermera, lo que le han criticado un poco es que le esperaban que como que tuviera un papel mucho más activo y se queda como muy comedida, pero lo hace súper bien. No hay que hacer spoilers, ¿eh?
No, que yo iba a decir justo, pero como está, viene al pelo comentarlo ahora, que una de las cosas que me flipan es que Donna Bae, o Bae Donna, porque se puede intercambiar el nombre, para mí es una actriz que me flipa desde hace mucho tiempo, desde The Host, que es cuando la conocí, que se caracteriza por hacer papelazos de luchadora. No sé si habéis visto Sense8. Joder, es una flipada como lucha y en The Host también súper fuerte. Y aquí, en una película, en una serie en la que es muy importante luchar bien, hace de una persona que coge una maderita para pegarle un zombie tal y lo borda. Y me parece que está hecho súper adrede coger esa actriz que se espera que dé mamporros a mansalva y que haga un trabajo súper introspectivo y sea como la persona mística, que luego en realidad es súper fuerte también, pero es fuerte de otra manera, es fuerte en espíritu, en valentía, pero no en dar hostias como mamporros, ¿vale? Y me parece muy, muy interesante.
Pero justamente por eso, porque se ve que es un personaje que va a ir creciendo y justamente, claro, no va a romperlo de repente que te descuadre. Entonces, claro, partiendo como enfermera, empieza comedido, pero se ve, y su fortaleza realmente van por muchos otros lados, ¿no? Que también es muy interesante eso.
Pero sí que es verdad que mucha gente se esperaba que en esta segunda temporada fuera ya como el desmelene y, bueno, y es lo que dice Callaco, la fuerza a veces reside en otros sitios. Yo también quería destacar el papel de Kim Hye-jun, que es la reina consorte Cho de la serie. Es una actriz de 25 años, es de las más jóvenes del elenco principal, que ha sido también galardonada por como mejor actriz por la película Another Child, en los premios Blue Dragon. A mí me parece que ella lo hace increíble, o sea, tiene la sangre fría, le da el toque serio, me parece muy, muy chulo lo que hace.
Sí, tiene una expresión igual sola, ¿no? Pero esa expresión es bárbara.
Sí, la verdad es que lo hace súper, súper bien. Luego ya, pues, ¿queréis destacar algún personaje más? Me voy a meter un poquito en el argumento, porque ahí es donde va saliendo un poquito más, porque, bueno, tenemos el alcalde de la ciudad, el padre de la reina consorte, que también lo hace súper bien.
Y es muy importante ese personaje.
Que es muy bien. Hay personajes, o sea, la verdad es que, como hemos dicho, el desarrollo de los personajes que hace la serie es muy potente. Es una serie que se cuece a fuego lento, es decir, no empieza ahí, ¡buah! No, empieza presentándote los personajes, etcétera. De hecho, sí que hemos comentado que a mí me lo dijo Callaco en su momento y dije, ¿estás loco? Y sí, se han fulminado a Juego de Tronos en 2 temporadas. Lo han hecho. Han presentado a la peña, tienen unas batallas de tronos. Porque aquí, claro, ahora voy a meterme con un argumento un poco para hacer esto. Hay una crisis de gobierno. Sí.
Cuidado con los spoilers, que todavía no estamos en
momento después. Me he estudiado cómo decirlo.
Vale.
Simplemente hay una crisis de que el rey parece que no está y entonces, bueno, el príncipe quiere saber qué pasa y hay como una lucha por el poder. Y entonces dentro de esta lucha con el poder hay también una guerra externa, ¿no? Que sería como Juego de Tronos. Sí, estás discutiendo, pero es que te están viendo los muertos por ahí. Pues bueno, se asemeja mogollón, pero aquí en 2 temporadas, en 12 capítulos, lo han hecho maravillosamente bien. Por hablar un poquito de la trama, como digo, sin spoilers, la trama sigue al príncipe heredero Li Chan, que se embarca en una misión suicida para investigar una misteriosa plaga que ha estado azotando el país. La verdad amenaza al reino cuando descubre que es una epidemia zombie. Y la serie mezcla elementos históricos con la acción. Es decir, tú ves al principio unos trajes muy locos que tú piensas que es fantasía, no, son trajes medievales. Estos trajes medievales están ambientados en la época de la dinastía Joseon, una dinastía que gobernó en Corea durante 5 siglos, desde el 1392 hasta 1897. Y esta época, esto me resulta curioso, porque a esta época se le llama Sageuk o Sageuk, no sé cómo se dirá bien, y cuenta con una gran estela de películas ambientadas en esta época que se llaman Sageuks. Es decir, es todo un género el que las películas estén ambientadas aquí. La escritora de Kingdom dijo que quería traer los miedos de la modernidad y el horror a la era Joseon. Y así lo ha hecho. Se inspiró en una serie de documentos, además reales, del siglo XIX, que narraban cómo una misteriosa enfermedad provocó miles de muertos en Corea. Por lo cual ha querido mezclar realidad con ficción y la verdad es que es una pasada. ¿Qué ocurre aquí? Pues el padre está enfermo, no se sabe qué pasa, la reina consorte no le deja ver al príncipe a su padre, el príncipe se vuelve lo peor, bueno, una catástrofe. El argumento, la verdad es que está súper bien y luego te vas encontrando sorpresas dignas de los incestos de Juego de Tronos. Y también, ¿qué cosa recalca? La diferencia de clases entre pues gente muy pobre a gente muy rica, que se me parece una crítica brutal. La construcción del héroe, la disputa del trono, me parece que aparte de contar algo que ya hemos visto, lo cuenta de manera muy, muy original. La acción y la tensión me flipa, como lo cuentan, la fotografía es una pasada. Y bueno, y hay escenas de peleas que bueno, hay, por ejemplo, yo quiero nombrar una sin decir nada. Como empieza con un rebobinar, ¿no? Tú estás viendo como el final de la batalla y entonces rebobina y entonces vas viendo tal y luego ya durante el capítulo entiendes lo que has visto y ya lo ves hacia adelante. A mí me parece que hay muchas maneras de contar las cosas y esa manera es brutal, la verdad. Hablando un poco de mi opinión, a mí cuando me dijeron de la serie de ambientada, no sé qué, zombies, dije, ¡buah, castañón nada! Es una pasada, me ha molado un mogollón, los guiños cómicos, bien, me ha gustado. Luego también mete muchas innovaciones respecto al género zombie. Por ejemplo, aquí los zombies no son como, se ha dicho en muchos sitios, ¿no? Que no son como los de Walking Dead, aquí corren que se la aspiran, ¿no? O sea, es una pasada. También intenta dar explicación a por qué ocurre esa plaga. Intentan, dan como mucha explicación, primero es una cosa y luego es otra. Me parece mucho como esto que se hizo con Drácula, con la nueva serie que intentaron como desmitificar algunas cosas de Drácula y darles explicación, que me parece algo muy original. Es como darle una vuelta porque ahora mismo necesitamos que lo justifiquen absolutamente todo a nivel científico para creérnoslo y es lo que intentan. Y me parece una renovación de esa temática, muy, muy, muy buena. El final de la segunda temporada, sin decir nada, me parece apoteósico, me parece que está súper, súper bien. Y hasta aquí puedo hablar sin spoilers.
Y ahora...
Y ahora hablamos... No, hablamos.
Pero es una serie, yo creo que yo he recomendado a todo el mundo y es verdad que mucha gente cuando le digo zombies, me miran y hacen, va. Digo, si es que yo ponía la misma cara.
Pero es que
la misma cara.
No habría que decir zombies. O sea, vale, está ahí en la trama de los zombies, pero podrían ser cualquier otra cosa. Yo creo que es interesante. De hecho, incluso que hay quien dice que mezcla un poco el zombie con el vampiro, ¿no? También hay veces, ¿no? Por el hecho de ese set de sangre, sí. Ese set de carne y tal. No sí. Sé. Creo para mí no es una serie de zombies. De hecho, yo el género zombie no me, a día de hoy no me atrae. He visto mucho zombie en mi vida, obviamente, en el mundo real, quiero decir. Y bueno, si fuera por ese motivo no la vería. Justamente para mí lo interesante de toda esta historia es la trama que hay detrás de la historia.
A mí además es que no me llama nada el género igual de zombies y tal. Es que no, o sea, a no ser que sea algo muy, muy bueno como esto, no me engancha. Pero es que me parece que está muy, muy chula.
Una cosilla. ¿Alguno de vosotros considera Juego de Tronos una serie de zombies?
Ya podría hacerse. Y no lo es. No lo es. De hecho, es ese componente que igual hablábamos antes, ese componente místico, sobrenatural, tal, yo creo que es lo que le da ese aire diferente a otro tipo de historia. Y sobre todo el contexto en el cual está ambientado, que igual también lo saca del género zombie en el siglo XX, XXI. De algún modo que también es interesante. Por lo que decías esto de ambientarlo en un contexto histórico así tradicional coreano, también es una imitación mucho del cine chino. Que a veces, pues eso, muchas películas chinas realmente al final, por no meterse en problemas, muchas veces también se suele decir, ¿no? Por no meterse en problemas con la censura, mejor hablar en un momento histórico, un contexto histórico mucho más agradable para todo el país, toda la cultura, que todos quieras que no nos sentimos mejor y ya está.
Incluso para hacer la crítica, política o la crítica de clase, es decir, venden mucho mejor el ver ese desequilibrio en la época feudal, que en la China actual, obviamente.
Claro. Es mucho más fácil realmente criticar al gobierno, cosa que se hace mucho, obviamente, en esta serie, ¿no?
Claro, un montón.
De hecho, una de las tramas es esa, obviamente. Obviamente que está ocurriendo. Así que quería decir una cosa más que simplemente yo cuando vi la serie, no sé, voy a decir igual una tontería, pero a mí me pareció mucho también Quijote y Sancho. También lo digo desde el punto de vista que me pareció una Quijotada total. Y me hizo mucha gracia. Es que me hizo mucha gracia, ¿no? Pensarlo así, ¿no?
Pero mola porque tienes como ese como que tú lo ves la primera temporada y dices, está claro, esto es A, B y C y ya está. Y entonces, claro, ese personaje evoluciona.
Claro.
Ese Sancho que tú lo ves tan fiel evoluciona. Y es algo que no te esperas. Y además tiene unos motivos que hasta todo el mundo lo entenderíamos, que hasta los propios personajes los entienden. Pero sí que hoy presenta algo como muy plano. Yo siempre, ya sabéis que ahora ya... Es mi opinión, ¿no? Yo ya represento la opinión de que muchas veces el cine surcoreano lo que me parece es que da demasiadas explicaciones, ¿no? Y aquí mola porque dices, ¿sabes? Estás jugando, estás explicando, pero a la vez me explicas algo muy complejo. Como puede ser como de repente puedes hacer esto tan malo y yo pienses, ¿qué tenías que hacerlo? Claro. Entonces yo pienso que sí que saben jugar muy bien con el arte, como decís, colar cosas que si tú le das, yo creo que la fantasía y la ciencia ficción dan para eso, dan un escenario totalmente libre en el que si tú le das vueltas, puedes cuestionar todo, los pilares de todo, y lo hacen muy, muy bien.
Y a mí una cosa que también me apetece destacar es que yo creo que vi la primera temporada y cuando iba a salir la antes de que saliera la segunda, que creo que no sé, uno de los dos me dijo cuando yo propuse de hacer esta serie, que va a salir la segunda temporada, creo que fue Serchi, nos esperamos y tal. Y a mí la primera ya me molaba, pero es que la segunda le pega un pepinazo a la serie brutal, ¿eh?
Sí. Sí. O sea, de hecho, sí que quería decir también que si que hay que verlas juntas. O sea, están grabadas juntas y si yo, por ejemplo, se lo decía a Kayako de que menos mal que vi las dos seguidas, porque me llego a ver la primera y me quedo con ese final durante un año y me da un patatús. ¿Vale? Entonces, es un digno final de La Casa de Papel, y no diré más. ¿Vale? Pero es como, ostras, pero vistas las dos seguidas, a ver, van a hacer una tercera temporada y la veremos. Pero podría cerrar. Ya está, la historia ya está contada en 12 capítulos de manera sublime. Flipas con cómo la han grabado, con las imágenes, con la renovación que hacen, y yo creo que ya estaría cerrada.
De hecho, esto que dices justamente... Ay, perdón, Piki, me adelanto, venga.
Bueno, es que yo quería... como decir, bueno, respecto a eso de la tercera temporada, como que para mí yo hubiera terminado con la segunda temporada, no hubiera cerrado la historia, que es como de no me dejes esto ahora como una nueva historia. Para mí se me hace ya como un, como que me sobra. Y con lo que estabais hablando de no, es que esto no es cine de zombies o el cine de zombies no me gusta o tal, o sea, para mí sí que es cine de zombies, y también es como, claro, es evidente que es cine de zombies, pero también es como ese imaginario que tenemos del cine de zombies fijo, ¿sabes? Cuando realmente ahora se están haciendo un montón de cosas diferentes con esto, y claro que se usa para la crítica social, para, bueno, como la serie de Flesh que se quedó en el cajón y que nunca continuó, no sé, como, o sea, que es un poco también como quitarnos ese cliché, ¿no? De que nos dicen zombies y nos vamos a... O a Walking Dead, ¿sabes?
Porque Walking Dead ha hecho mucho daño, yo creo.
Claro, totalmente.
No, perdón, no olvidemos que en las primeras películas de zombies de George Romero había mucha crítica social, mucha crítica social.
De hecho, era todo crítica social. O sea, él quería hacer crítica social y pasar un buen rato también, es verdad, pero bueno.
Cierto.
Así que reivindiquemos el género.
Sí, no, igual hay que recuperarlo. Es un poco como el cine de vampiros, ¿no? Que de repente, ¿cómo se llama esta? La Crepúsculo. ¿No? Claro, de repente fue reventó el género y era un poco de wow, con lo que se podía hablar con este género justamente y cómo lo ha reventado, ¿no? Es de vamos a recuperarlo y vamos a volver a traerlo a nuestro lado, ¿no? O sea, sí, sí, en eso tienes toda la razón, Vicky, vamos. O sea, sí, hay que reivindicarlo, justamente. Y entonces es de, no, yo no lo veo del todo de zombies, pero sí que es cierto que obviamente es de zombies. O sea, quiero decir, lo que pasa es que quiero resaltar mucho de importancia lo que hay detrás del resto
claro,
de la trama.
Y una
cosa que también quería decir, que también lo he dicho antes, tampoco lo extiendo mucho, es la fotografía. Sí que es cierto que no voy a decir que me parece brutal. O sea, quiero decir, yo me quedé fascinado. Hay momentos que transcurre todo en la noche, todo muy oscuro, iluminado con candelabros, que obviamente la iluminación no solo con candelabros, pero da una sensación de ese fuego, de ese tal. O sea, ya no me refiero solo a los movimientos que hay travelings y grabaciones aéreas muy potentes, me refiero a la luz. O sea, decir, aquí es de nuevo la típica serie, la típica película que dices, vale, esto es iluminación, y lo demás son tonterías, la verdad.
Y los colores.
Brutal, brutal.
Sí.
Brutal. Ese amarillo, esa full. De hecho, en la noche ves la luna, como la luna ilumina la full, de algún modo, y ves a su vez el fuego como termina de amarillo, ¿no? O sea, de rojo, o sea, y ves cómo realmente esa combinación queda perfecta. Lo siento, aquí me voy a mi profesión, pero quiero decir, pero que sí que me parece fascinante. Ah.
Los trajes de la reina a mí me recordaron mucho en los de Star Wars, que están totalmente inspirados en los trajes orientales, pero cuando hicieron la nueva remesa, ¿no? Esta nueva, o sea, la remesa del medio... Todo lo que llevaba Natalie Portman de trajes y demás, yo veía la serie de Kingdom y era de, es que son iguales de impresionantes los peinados. Hay peinados que se te va la olla de cómo están hechos. Yo creo que está súper cuidado a nivel estético. O sea,
para mí, que me encanta el cine tipo Hero, La Casa de las Voladoras, Tigre y Dragón, en cuanto a fotografía, color, cuidado por el más mínimo detalle estilístico, por así decirlo, y de coreografía, y hablo de coreografía, de movimiento visual, color, todo. todo eso lo tiene, pero aparte tiene una historia profunda, tiene el elemento terror que a mí me flipa personalmente, sin ser nada objetivo. No sé, ¿entramos a spoilers ya o qué? Que me estoy quedando con las ganas de decir algo.
Bueno, yo lo que me había marcado, si queréis os digo un poco de qué va la tercera temporada, ¿vale? Sí, porque yo creo que de ahí va a salir todo. Se supone que la tercera temporada, ya los que la habéis visto, incluidos nosotros, nos vamos a encontrar con que la escritora quiere dar la explicación al origen de la plaga, que ha puesto en peligro a la población en la época Joseon, y cómo sufren los de la clase baja ante la invasión zombie en comparación con los de la clase alta. Pero es más, o sea, lo que plantea es, lo voy a leer porque lo he copiado de lo que han dicho. Al rastrear al misterioso vendedor hacia el norte, finalmente se reveló que la persona que intentaba propagar la plaga era una mujer, que sale en la segunda temporada. Sus motivos no están claros, pero como uno de los campesinos reveló que había comprado la planta de resurrección en la frontera entre China y Corea, ella podría estar trabajando para la dinastía Ming. Es decir, sería una planta que ha metido China en Corea para debilitar a su enemigo y poder conquistarlo, porque ya sabemos que Corea ha estado zarandeado entre chinos, japoneses,
mongoles, un poco, y todos.
Todos. Entonces, la intención podría ser aniquilar la población de Corea y luego permitir que las fuerzas chinas conquisten Corea con facilidad. Esa sería una, y aparte de darle explicación a toda la enfermedad que ya hemos visto, que le da la explicación, por ejemplo, a mí lo del agua, ¿no? Que se meten los bichitos, pero solamente si se meten los minutos rápido. Si no, si tardas mucho, ya no sirve. A mí ese tipo de explicaciones me mola.
Ya lo sé.
Muy guay. Le acabas de dar una explicación muy loca y el bebé. No, es que el cerebro no está desarrollado, entonces el bebé no se ha infectado. A mí eso me fascina. Está guay, dices, vale, la has solucionado.
Pero eso demuestra que igual sí que estaba pensado desde el principio, ¿no? O sea, que no es que ahí a lo loco...
Sí, pero quiero decir, han cogido la mitología, la movida zombie, ¿no? No llamamos mitología porque no, pero toda esta movida y han dicho, vale, pues es que es por esto, ¿sabes? Está guay, como lo del sol, ¿no? Lo de la luz y la oscuridad y todo eso que al final es con la temperatura, que yo al final pensaba, ¿y si llueve? Porque en Corea tiene que llover mogollón, ¿no? Si llueve, se van todos. No llueve en ningún momento de la serie, si no me equivoco. En ningún momento morirían todos los zombies.
Porque será estacional también el virus este, ¿no?
Ya, cuenta, sí, ¿no? Sí. Ya, igual que,
y si llueve, igual ya. Desaparecen, claro. A ver, desaparecen también por la temperatura, de hecho. O sea, ¿no? El tema de la temperatura claro, que claro. Se camufla. Y eso sí que lo tratan. O sea, justamente no era el sol. Al principio parecía, no es el sol, es la temperatura, ¿no?
Claro. Claro, y luego, ¿no? El que la flor la han colado los chinos y la han empezado a plantar por todo el país, que es muy loco. Es muy... Si eso pasa, yo no sé cómo va a reaccionar China a esto, porque es un ataque directo, ¿no?
Ya, bueno, pero también, bueno...
Como sea la época feudal, pues no pasa nada.
ya. Luego, pues, eso, lo del rollo este de la noche, el día, temperatura, me mola. Y por ejemplo, a mí una de las escenas que, bueno, una de las partes, argumentos que más me han gustado ha sido la parte de la reina, ¿no? Porque sale cómo mata al rey, o sea, cómo no quiere que muera el rey y lo mata haciéndolo zombie para que su hijo sea legítimo, cómo ella engaña a su padre, etcétera, etcétera. A mí esa parte me parece sublime, la parte de las embarazadas, la parte del bebé que ella quiere conseguir. Y luego leí una... como una metáfora de una escena, ¿no? Ella cuando está llenando el té a su padre que le está envenenando, ¿no? Ella está llenándole el té a su padre y ella se está llenando el suyo. Y entonces es como que la cerámica representa la delicadeza de la mujer y cómo rebasa, ¿no? Ese poder a esa taza de la reina, como que hacen esos juegos. Si es verdad, mola. Uh-huh. Si fuera verdad, que lo han hecho así, mola. Pero a mí esa parte me parece sublime. Aparte de las embarazadas y más el final súper fuerte de que sea el hijo, ¿no? Al final del ayudante, del tal, me parece que es como ¡buah! ¡Dramón! De repente el personaje más chorras que lo veías y decías, es que ya está aquí, parecía el Jar Jar Binks de Star Wars, que dices, es que este personaje no se pelea muy bien, pero no le veo ni pies ni cabeza, a de repente decir, ostras, te has puesto en tu sitio.
Yo... Me había apuntado, como has dicho al principio, que que te dije un día por un WhatsApp, no sé qué, Juego de Tronos Corea o algo así, me dijiste, te has pasado que haya 20 pueblos. Sí.
Y luego pensé y dije, no, es verdad, pues, tienes unos...
Al final he resumido en 10 puntos, que no sé si llevan spoilers o no, en 10 puntos lo que para mí podría ser la analogía.
Ahora ya estamos en spoilers, ahora ya da igual.
Pues voy así a decirlo, es que me apetece hacer esto porque lo hice hace mucho tiempo, cuando acabé de verlo, metí en la libreta. A ver, por ejemplo, para mí, que estén ambientadas en diferentes reinos de una época feudal, es un punto en común, ¿vale? Las intrigas, traiciones de palacio por conseguir el trono, me parece súper también una referencia,
¿Juego
¿no?
Juego de Tronos.
Juego de Tronos. La muerte del rey que inicia todo un conflicto. En este caso, no la muerte física. Bueno, sí la muerte física. El convertirlo en un zombie.
Bueno, pero en Juego de Tronos es la muerte de la mano. La que empieza todo.
En verdad no. La
Porque
muerte...
la otra manda una carta diciendo que han asesinado a la mano y entonces llaman al Robb Stark para que vaya al otro lado.
Si no hubiera muerto el rey loco...
El borracho, ¿no?
Claro. Bueno, pero es porque le roban a la churri.
Ya haremos nuestro especial Juego de Tronos que todavía no ha llegado.
Que os vais de serie, venga.
pero es guay porque tiene su analogía. Por ejemplo, la reina malísima con un padre incluso más malo que ella. Estamos hablando de Cersei claramente con la reina. O sea, es una barbaridad. Incluso cómo bebe el té, como la otra bebía el vino, me parece brutal. Sí. Su frialdad, la relación con su padre es brutal.
Sí, su embarazo falso.
Claro, la importancia de sus hijos para perpetuar la familia. Súper importante. Luego también tenemos la importancia de la supuesta legitimidad del heredero, en la cual se basa un poco la serie, las dos series.
Sí. Bueno, pero no hay por ejemplo, en Kingdom no hay mucha trifulca. En el momento en que uno dice es este, porque solo saben cuatro. No es como en el otro que corre una carta que dice a todo el mundo que el hijo es fruto del incesto. Aquí nadie lo sabe. Lo saben los 20 que han dicho Chitón.
Pero aquí es peor, ni siquiera es fruto de un incesto, es fruto de un rapto.
Sí, es un rapto y bueno, es una movida.
Bueno, el príncipe proscrito, que al final de ser el heredero pasa a ser un proscrito y un repudiado, incluso.
¿Y el Juego de Tronos qué príncipe es?
Yo estaría hablando de Jon Snow.
De Jon Snow. Bueno, sí, vale.
Luego, las muertes épicas de personajes muy importantes que no te esperas que vayan a morir y muertes súper épicas que dices, guau, qué puto épico es esto. Estoy hablando de nuestro Sancho Panza particular.
Sí.
Una muerte digna de Juego de Tronos.
Digna de Juego de Tronos y demasiado sobreescenificada, pienso yo, porque eso de que llega el bosque y llega el rey a cogerle entre los brazos y tal. Eso no, o sea, no da ni dos pasos y el rey, bueno, yo creo que está muy forzado.
Hombre, que muere Sancho, hombre, Quijote tiene que ir a por él. Hombre, imagínate, sí. A ver, perdona.
Y me alegro, ¿vale? Llega y haces, sé que es mentira, pero me alegro de que hayas llegado, pero...
Y otra es la del hijo también del golpista, o sea, cuando le rebana la cabeza. Sí. Que eso es el momento de justicia poética, justamente. Bueno, todo es una justicia poética, justamente, en la serie.
Sí, cierto. Luego también me había apuntado, como otro punto, los giros en las tramas, como por ejemplo la del personaje de Sancho Panza y su... es él, estamos en spoilers, lo recuerdo, cómo él es el traidor y luego por qué es el traidor es otro giro, es muy guay. Los elementos fantásticos, zombies, bueno, la flor, el árbol, los árboles que como que yo, ¿sabes?
Verdad, sí, la naturaleza tiene un papel.
Claro, la naturaleza, la parte mística, ¿no? Que encarnaría, por ejemplo, el personaje de Donna Bae, de la enfermera, curandera.
Sí.
Enfermera, es doctora,
sí. Otro punto sería que aparte de la guerra por el trono, está la guerra de los vivos contra los muertos como eje vertebrador de la serie.
Sí, y como elemento de unión entre reinos, ¿no? Y entre cosas también, que la gente se une para... Sí, pero si te fijas, bueno, ¿has terminado los puntos?
Solo me falta uno, el de la corrupción, de los que están, de los servilismos que hay entre las diferentes escalas y cargos en función de, estamos hablando de los monjes estos, de los ministros, todo es un nido de ratas y de víboros asqueroso.
Sí, es que yo creo que muchos de los puntos que has dicho son propios de la fantasía, ¿no? De esa literatura en concreto, ¿no? Que Juego de Tronos lo hace de manera exquisita, y lo genial es que comparamos a Kingdom con eso. Para mí Juego de Tronos a nivel de guión, sobre todo en las primeras temporadas, que es donde George R.R. Martin cortaba y el bacalao, me parece una obra sublime, y Kingdom en dos temporadas ha cogido lo mejor. En vez de decir voy a tal, ha dicho aquí esto y ya está.
Sí, a ver, Juego de Tronos obviamente va a poder estirar mucho más los personajes porque estaban mucho más elaborados, realmente tenía una profundidad que no veas. Aquí realmente están muy bien tratados, pero claro, no sabemos, si lo desarrollasen más, no sabemos dónde se perdería de repente, ¿no? La historia, ¿no? O sea, ya has pinchado. O sea,
hecho bien. Y es que voy a preguntar, ¿la habéis visto en original o en subtitulada?
Original.
O sea, original subtitulada, perdón, ¿doblada o en original subtitulada?
Yo he combinado, tengo que reconocer.
Yo de las dos maneras, porque como me la he visto dos veces...
Vale. Yo la he visto doblada, ¿eh? No la he visto subtitulada, pero me han dicho que la interpretación de los personajes lo hacen súper bien. Sí, ¿no? Te merece la pena. Y eso que el doblaje, yo pienso que está súper bien hecho. O sea, se nota que hay pasta.
Muy bien hecho. Yo, por ejemplo, Juego de Tronos, no, el segundo visionado también era en original. Y aquí lo veía el segundo visionado, lo vi en doblado y daba el pego total,
Sí, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, eso, que sí que es verdad que tiene mogollón de paralelismos, ¿eh? Tengo que reconocerte que sí. Es el Juego de Tronos coreano, es verdad. Y luego, yo había puesto eso, lo del episodio que empieza al revés, que me parece una barbaridad, ¿no? Y bueno, es que me parece que hay un mogollón de pequeñas historias dentro que están súper bien contadas al principio. Sí que es un mogollón de lío porque hay ciudades que es una locura. Los nombres, claro, es el nombre antiguo porque sale Seúl, pero sale con el nombre de la época tal, ¿no? Y eso sí que me parece un poquito locura, pero una vez que te metes como Juego de Tronos, una vez que te vas conociendo ya el tema, está muy, muy chulo. A mí me ha parecido un argumento súper chulo, digno de esto, y sí que vi la segunda temporada y dije, por favor, que acaben ya, pero después de leer de lo que va la tercera, me apetece que me cuenten
pero
lo que pasa, porque van a ir al origen, que es lo que mola.
Como diría Serchi, ojalá esta tercera parte la hubieran tenido en cuenta ya cuando empezaron la primera, y si es así, ojalá la cierren
ya.
¿Qué hace? Yo creo que
crema. ¿Qué hace un oso blanco ahí, por favor, ¿no? Y no, claro, fue por un cómic. No fue por el cómic. Venga, sí, perdón.
El tema es que creo que la primera y segunda temporada se grabaron a la vez, ¿sabes? Ya tenían la idea. Entonces, ahora es como el apéndice. Hombre, se hacen una tercera, cuarta y la cierran genial.
Pero cuando dice lo del origen, ¿a qué se refiere exactamente? Porque yo entiendo... Claro, ahora es como que ellos han arrancado todas las flores, ¿no? Y de repente han aparecido en muchos sitios, y cuando es que las está vendiendo alguien, que es el final de temporada, ¿no? Este en el que encuentran el sitio de la supuesta vendedora. Pero eso no es como el origen.
El origen realmente lo plantean ellos mismos como venganza. O sea, bueno, para hacerse poner el poder, sí que es verdad.
Pero o sea, no sé, o sea, como que yo, a mí me parece que el origen, o sea, como que el origen de la planta es como una planta que sí que estaba en el país y que se descubrió hace muchos años y se usa por primera vez para defenderse de los japoneses. Pero...
Sí, de hecho se lo cuenta.
Y que ahora no tiene, y que lo que pasa ahora con la planta que están metiendo supuestamente de China... Es otra cosa. No sé, eso es mi percepción, ¿eh? No tengo ni idea.
Yo supongo que con el origen querrán decir un poco que a lo mejor esta planta no es tan natural como pensamos, o cómo, qué proceso de estudio ha tenido y entonces cómo lo han metido, el origen, en qué país se ha originado realmente.
Son los bichitos estos.
Que la conspiración va mucho más allá, o sea, realmente, porque al final el niño crece y obviamente tiene un mentor, que este mentor sabe algo, entonces como la conspiración era mayor que la que planteaba al principio. Que realmente estaban reconduciendo, que realmente los que creían que estaban haciendo una especie de golpe de estado no lo estaban haciendo. Esos eran títeres de otros que sí. Más grandes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo también quería hablar del final, que la verdad es que me parece brutal, porque parece como que el héroe va a ser el que va, ¿no? El héroe y es el rey. Y es como Juego de Tronos. También, eso sea una similitud. No es rey el que te piensas, ni es reina la que te piensas, ¿no? Porque todo el mundo es como un político. O sea, acaba tan desgastado que cuando llega ya no puede reinar de todo lo que ha hecho. Y entonces plantan al crío, que me parece una jugada, pues... Vamos, ponen al superhéroe, me parece una jugada gloriosa de, pues mira, pues me parece lo más humilde que puedes hacer, tragarte tu ego y hacer eso, cosa que pocos reyes de Juego de Tronos, Khaleesi, no lo hubiera hecho nunca. Y me parece que el final, eso sí que está muy bien bailado. Y hablando también de lo del origen, que yo creo que va por ahí también, no lo sé.
Y que el niño... Eso de que el virus, o sea, el bicho no lo tiene dentro por el cerebro, no es verdad. Que esa es otra. Me da esa explicación, claro, claro, claro. Pero está esa imagen final también de asquerosilla.
Tal, sí. Sí, así que han dejado la mandanga suficiente para que estemos un poco pendientes de qué pasa. Yo me esperaré a que alguien la termine de ver y si me dicen que el final es tan abierto como el de la primera, me esperaré a que esté la tercera y la cuarta si puedo.
No puedes hacer eso, no puedes.
No puedo porque convivo con gente como vosotros y me lo vais a decir, voy a tener que verla como La Casa de Papel, que en cuanto leí la primera frase dije, ¡bájala ya! ¡Hay que verla ya! Y la vi.
Bueno.
Ya tenemos Kingdom finiquitado.
Sí.
Pues vamos a ver qué juego.
No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad.
Muchos son los juegos que podríamos haber utilizado para esta vinculación de este juego en serie. Juegos como el Zombicide, el Dead of Winter, el Last Man on Earth, el Pequeños Grandes Zombies, no sé. Pero las circunstancias, quizá este estado de cuarentena, nos haya hecho que vayamos a este juego. Que no es ni malo ni bueno, solo es lo que es, ¿no? Y estamos hablando de zombies. Este juego de horror y supervivencia, un juego diseñado por el fallecido. Lo tienes ahí, tú tienes la segunda edición, Vicky.
Uy, se me deslumbra la luz. Y se me pixela y es imposible.
Es mentira, no lo tiene.
El juego fue diseñado por el fallecido Todd Bernstein y ilustrado, magníficamente ilustrado, como podéis ver en algunas de sus cartas, que molan mucho, por Dave Atkins, publicado originalmente por Twilight Creations. Y en español, por Edge. Es un juego de 2 a 6 jugadores, de más de 14 años, de unos 60 minutos de duración. Como siempre, este dato es falso.
Sí, directamente, es que...
Es un juego, no sé si lo he dicho, del año 2001. Tiene tiempo, es un juego ya que haya envejecido, pero que se juega muy bien. Y en la BGG tiene una sorprendente nota de 5,8. Y está en el puesto 5.678. Pero en este caso da igual. Creo que todas lo hemos jugado. Da igual. Cuando jugamos al Zombies, no lo jugamos porque vayamos a devanarnos los sesos ni a pasar ni a jugar un juegazo. Vamos a disfrutar.
Sí.
El juego básicamente trata de simular una supervivencia a una infección zombie. Los jugadores comenzarán en una plaza central y pues irán avanzando por la ciudad, matando zombies y consiguiendo balas y vidas. Básicamente, entrando en ciertos lugares que van apareciendo, ¿vale? Pues los típicos, farmacia, centro comercial, estación de bomberos, hospital y consiguiendo matar zombies para conseguir esas balas y vidas. El objetivo, llegar al helipuerto, un helipuerto que es una loseta plagada de zombies, matar al zombie que está en el centro y supuestamente te escapas con un helicóptero y abandonas la ciudad, sobrevives y ganas. Una cosa que es lo suyo, no, hay otra manera de ganar, que es matando 25 zombies, como yo perdí ayer. 25 zombies antes de cuando yo tenía al lado el helipuerto. Vale. Una cosa importante es cómo se hace la ciudad, porque la ciudad la construyes tú, ¿vale? Por medio de losetas. Digamos, explico un turno, así, un turno esencial sería robar y colocar una loseta de mapa, de tablero. Si sale el helipuerto, es el único caso en el que no coloca la loseta quien la saca, sino el jugador que menos zombies ha matado en ese momento. Después, la segunda parte de tu turno es combatir un zombie si en ese momento está en tu casilla, ¿vale? Para matar un zombie, cuando hay un combate, se tira un dado, 4, 5, 6 muere el zombie, 1, 2 y 3 no muere el zombie. Tú puedes, mira, esos son los zombies que le está enseñando los Vicky a cámara. Tú tienes unas balas que te sirven, pues si sacas un 3, gastas una bala, es 4, el zombie ha muerto. Si tienes un 2, gastas dos balas, son 4, el zombie ha muerto. Si no tienes balas, pues tienes que perder una vida. El combate no acaba nunca. Tienes que ganar o morir. O sea, tú no, pues igual tienes 4 vidas y juegas una y no te quedan balas y mueres. Cuando mueres no desapareces de la partida, sino que vuelves a la plaza central a tener las mismas vidas y las mismas balas que al principio, pero te quitan la mitad de los zombies que has matado hasta ese momento. Con lo cual, si vas a matar zombies, pues estás un poco jodida. La tercera parte del turno sería robar cartas de evento. Puedes tener un máximo de 3 y jugar una en cualquier momento de tu turno. De tu turno significa de la rueda, es decir, no hace falta que la juegues cuando estés tirando tú, sino que la puedes jugar cuando esté otro. Eso sí, no volverías a poder jugar una hasta el siguiente turno. Las cartas básicamente son cartas de arma que te van a aumentar tu poder en el combate, o cartas de evento, que básicamente son cartas de puteo. Pon 10 zombies en una casilla adyacente a un rival, bla, 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 bla.
Sí, para describirlo de una manera visual, es tú corriendo mientras echas a todos tus amigos al suelo para que los maten a ellos y llegar tú, el primero. Eso es el objetivo.
A no ser que te creas, yo qué sé, el príncipe elegido y te pongas a matar zombies y llegues a matar 25 y vas a hacer el helipuerto.
Luego contaré una partida que sacó lo peor de mi persona. Fue en este juego. Luego lo contaré.
Quiero que cuentes eso. Bueno, la cuarta historia es moverte y lanzar. Tienes un dado de movimiento, pues un dado de movimiento, 4, mueves 4 casillas hacia donde quieras, ¿vale? 4 casillas, eso sí, cada vez que te encuentres con un zombie, pues igual hay un zombie a la 2, haces 1, 2, tienes que combatir al zombie. Si lo matas, sigues 3, 4, ¿vale? Tienes que ir matando zombies todo el rato. Y la última de las fases del turno es tirar otro dado y mover zombies, que también es importante, básicamente es para o para abrirte camino o para putear al rival, básicamente para putear al rival. Es lo que solemos hacer. El juego para mí es básicamente un juego de azar, es como diría Vicky, un tiradados, ¿no? Pero según he ido leyendo en ciertas reseñas, en ciertas páginas, sí que tiene un grado medio de estrategia. Para mí no es un grado medio, es un grado bajo de estrategia. Sí que es cierto que puedes decidir si tienes, o sea, ir a matar zombies o en vez de ir al helipuerto, pero para mí el grado de estrategia es bastante, bastante pequeño. De hecho, yo ayer jugué una partida 2, porque también había leído en estas reseñas que, si bien es cierto, siempre que lo había jugado, bueno, no, creo que la primera vez que lo jugué fue con Vicky y con Pili a 3, si no me equivoco, que lo trajo Vicky a mi casa. Pero siempre había jugado a más de 4 personas y realmente no voy a decir que se haga infumable, pero se hace muy largo. Y a veces entras en un bucle infinito en el que o alguien se cansa y decide escalar la partida o no se acaba nunca. Nos ha pasado, Sara, a nosotros.
Yo te lo iba a decir, que cuando lo jugamos yo creo que éramos 6.
¡Uf! ¡Qué infierno!
5, 6 o 7, incluso, no me acuerdo, pero éramos mogollón y se hacía muy largo porque era de muy rollo. Y eso que al principio estuvo divertido, yo mi jugada, por ejemplo, maestra fue que yo tenía que ir hasta el helipuerto y había mogollón de zombies y entonces me acuerdo que provoqué a Mónica que se moviera o algo así, y la tiré a todos los zombies, en plan como que le tiré, entonces ella tenía que ir matándomelos a todos, y si moría, moría ella, y no yo, y era de, ostras, qué jugada magistral, y luego fue de, ¡ah! ¡De que es mi colega, mierda! El juego se acaba. Pero el juego sí que da para, pues eso, cuando eres varios, yo creo que 4 o 3 puede ser el número mágico, y de empujarte, putear y tal, yo creo que si entras ahí es guay. Si vas de príncipe heredero de la época, yo sé o no.
Ya. Pues eso es una parte mala del juego, el que se puede, eso, el efecto bucle que puede crear cuando alguien, o sea, porque tú vas tirándote cartas de puteo para que alguien no gane, pero el entreturno en una partida 6 se hace muy largo, en verdad.
Muy largo, sí.
Otra parte un poco negativa. Es que a veces las cartas que tienes no sirven para mucho, ¿no? Pasa muchas veces, Vicky, muchas veces. Ayer es tuve suerte.
Todas las cartas, hay un montón de cartas que comban, que es de tienes que estar en el hospital para activar esta carta, tienes que estar en la gasolinera para activar esta carta. Yo creo que en mi vida he conseguido usar una carta de esas, nunca jamás. Porque hay muchos lugares, no salen todos, si salen a lo mejor están ya al final de la partida que tú estás en otro lado, no sé, y no las vas a mantener, solo puedes tener 3 cartas en la mano, ¿sabes? Es como, sí.
Tienes que descartar, es una parte buena que puedes descartarte de una carta por turno, y eso es muy importante. Y no sé, para no darle más bombo, porque llevamos ya mucho rato de programa y tenemos que hablar de más cosas. Sí que es cierto que más allá de lo que tenía apuntado, me da poco igual, voy a decir eso, que jugándolo a más jugadores se me ha hecho un poco largo, que una cosa que es positiva, por ejemplo, fue en Nochebuena me fui con mi familia y a mis sobrinos, jugué con ellos y les encantó.
Ahora a dormir después de ver zombies. Sí,
a su madre no tanto, pero a ellos les encantó. Y que ayer jugué por primera vez a 2 y la verdad me ha gustado mucho más a 2 y es un juego que quizá nunca habría jugado a 2, ¿eh? Siempre había jugado habría pensado en jugarlo a más personas, pero a 2 se me hizo muy rápido y pude hacer lo que pensaba que no se podía hacer, tener una estrategia. Es decir, a mí me salió spoileando también el juego, como si se spoileara una serie. Hay una carta que es una granada que puedes activar llegando a la casa de armamento, creo que es de excedentes, tienda de excedentes militares, una granada que mata a todos los zombies cuando la usas. O sea, tú te la tienes que bajar cuando has llegado ahí, pero la puedes ejecutar cuando quieras. Pues estuve jugando con Pili estaba en una punta del tablero rodeada de tiendas con balas y vidas, pero lejos. Yo había matado pocos zombies, me mataron, estaba en el centro de la plaza y me salió esa carta, me salió la tienda de excedentes militares que me puse al ladito y me salió el helipuerto que me salió al ladito.
Te salió el combo.
Tengo la estrategia. Me puedo.
O sea, no tienes estrategia, tienes el azar que te ha sonreído.
Vale, pero bueno. A mí me lo situé yo ahí, no me lo situé allá. ¿Vale?
Hombre.
El caso es que cuando llegué a activar la cosa esta, me mataron y tenía la carta, Pili tenía que llegar hasta el helipuerto desde allá. Encima me sale la carta de coloca 5 zombies donde quieras y la carta coloca 10 zombies donde quieras. Y le puse 15 zombies en línea, ¿vale? De una parte a otra del tablero. Se los cargó a los 15 y me ganó la partida haciendo 25 zombies, uno tras otro, pam, 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 pam. Así que hay muchas maneras de perder y una es esa.
Humillación. A mí me moló, por ejemplo, del juego el rollo este de que vaya saliendo como las fichas, como que el plano se va construyendo a sí mismo, ¿no? Va sacando todo el rato. A mí eso sí que me moló. Claro, pero a la vez te puedes ir el helipuerto enseguida o te puedes salir a tomar por saco del mapa. A mí esa parte es la que más me llamó.
Se baraja al final el helipuerto, claro, ya.
Y para más o menos que dure la partida un poco, entre comillas, lo que quieras. Bueno, sí, antes de acabar, quería decir que otra de las cosas que caracteriza este juego es las... No sé si se ve. Las
8.000 expansiones.
14 expansiones que tiene. Y la quinceava podría ser Zombies Union. La 16ª sería Humanos, que yo no lo he jugado, pero creo que Serchi lo ha jugado y me gustaría que nos hablaras un poco, porque por lo que he leído cambia un poco las reglas.
No he jugado, ¿eh? Yo he jugado al Zombies.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, no, yo he jugado al Zombies, no al Humanos.
Vicky, ¿tú has jugado al Humanos?
No.
Pues Humanos es, como dije...
Pues si alguien ha jugado, que nos lo ponga también, que puede molar.
Porque le da la vuelta a la historia, es decir...
Yo lo conozco por Ferni, que Ferni sí que lo tiene y el tal, pero lo sabía por eso simplemente. Le da la vuelta a la historia y es realmente que tú eres un zombie, ¿no? O sea, es la historia, ¿no? Que es justamente esa. Es su parte divertida, pero jugar no lleva a jugar.
Claro, y una de las cosas que mola también de este juego es ver la bolsita esta repleta de zombies, como los que ha enseñado Vicky antes, que hay muchos... Y si te vas comprando expansiones, tienes más zombies. Hay una expansión que es zoológico y tienes 5 tipos diferentes de zombies animales. La expansión número 4 tienes 100 figuritas de zombies perros. No sé, la verdad es que eso está guay.
Warhammer zombiano.
De hecho, yo estaba dejándoos hablar porque tampoco tenía mucho que decir, pero sí que es cierto que es un juego que me pareció que está muy interesante jugar con gente que no está acostumbrada a jugar. Sí que me parece un juego de principiantes, porque yo lo he jugado así, justamente con gente que no estaba acostumbrada y fue muy entretenido. Claro, la gente tal, sí que es cierto que sí fue muy larga porque también éramos muchos, pero me parece chulo para eso, para entrar a la gente, ¿no?, en el mundo de los juegos.
Yo le iba a llamar rollo party game, pero es que no es un party game, pero sí que tiene ese rollo como facilón, ¿sabes?
Fácil de aprender, fácil de jugar y es azaroso, sí. Por lo tanto...
Como el Mysterium, igual, claro, fácil.
Por lo tanto, se iguala a alguien que sabe mucho jugar y alguien que no sepa tanto, pues se iguala bastante y eso está bien, esa parte.
Es como el parchís. De verdad, es una especie de parchís vitaminado, ¿no?
Con figuritas.
Claro, así como un lavado de cara. No, yo pienso exactamente como Serchi, o sea, que es un juego para un momento así de distensión, de venga, voy a tirar dados, pim pam, o para sacarlo pues con familia, con peques, como hizo Luis con sus sobris, o con gente que no conoce los juegos aún y a echar una tarde así.
Y también me choca que esté tan bajo, a ver, tan bajo, en relativamente bajo en la BGG, y es un juego que todo el mundo, o sea, si tú juegas a juegos de mesa, es muy conocido.
De hecho, lo que no he dicho al principio, creo, hemos elegido este juego para vincular con esta serie porque lo habíamos jugado todas y no ha hecho falta que hagamos una partida para poder conocer el juego, sino que yo lo había jugado con Vicky, lo había jugado con Sara en diferentes momentos, Echi lo había jugado con Pedro, con Ferni, todos lo habíamos jugado.
Sí, 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 tal cual.
Si no hubiese sido otro, que no lo guardamos, ¿no?
Sí.
Ya no lo guardamos. Bueno, hay unos cuantos, ¿eh?
Hay unos cuantos, ya, pero Luisa queda con las ganas, ya lo desvelaremos en otro programa.
Pero lo haremos, sí, hay que puntuar.
Vamos. Saco mi
calculadora. Esta vez puntuación a 4, porque vamos a puntuar las 4.
Empezamos por zombies. Venga, dejamos Kingdom para después.
Y empieza Vicky, ¿no?
Una cosa, que seamos 4 va a alterar mucho el resultado final, ¿o no? Yo es que de matemáticas ya sabéis que yo soy de historia.
Da igual. Sí. Se va a dividir igual entre 4 o entre 3. El resultado va a ser igual, entre 0 y 10. Vamos, la escala.
No se otorga un punto extra. Es la media.
Vicky, ¿zombies?
Vale, pues yo creo que al zombies... le dais decimales y todo a esto. Sí.
Pero es tu primero, ten en cuenta que eso luego condiciona mucho. No te pases como a mí con el dojo, ¿eh? Que eso me está condicionando la vida ya.
Pero porque al dojo le diste mucho, ¿no?
Le di poco.
Le dio poco.
Entonces,
le
dio poco.
¿Qué le diste?
Un 6.5. Entonces para mí se ha convertido el 6.5 en bien.
Para
arriba genial, para abajo otra cosa.
Porque sabéis que el dojo se merecía un 8 o un 7.5.
Ya, bueno.
Es que me está costando hacer esa baremación, porque le iba a poner, lo puedo decir en voz alta, sí. le iba a poner un 6, pero ahora pienso de ponerle menos.
Depende de lo que vayas a puntuar después y en comparación con eso. Yo, por ejemplo, siempre puntúo alto.
Ya.
Mi baremación tiene que ser de ahí, de lo que he empezado a hacer, hacia arriba o hacia abajo, pero con ese...
Bueno.
Pues un... 5,75. No, 5,8. Creo que
5,8, venga, un 5,8.
Es que, un 5,5, venga, la tontería.
Sigamos, venga, Sara, Luis.
5,5. Yo le voy a poner también un 5,5. Lo tenía apuntado, ¿eh? Lo juro. 5,5 porque. Espera, déjame decir por qué.
No,
porque
no.
Porque, por eso, porque me parece muy simplón. Y cuando lo jugué había mucha gente, no disfruté tanto y creo que, bueno, que no está mal, pero si hay más juegos en la mesa siempre vamos a elegir otro, seguramente.
Yo, que sabéis que puntúo siempre por arriba, sí. Le iba a poner ayer, antes de cenar, un 5,5. Después de una partida a 2 y de que el final fue, os digo, muy, muy, muy épico, le voy a poner un 6,5.
¡Hala! Pero de todas maneras, nota baja, para como eres tú, es muy baja esa nota. Yo le voy a poner
un 4.
¿Qué le vas a poner?
Yo un 6.
¡Hala!
Y le pongo un 6 justamente porque creo que sí que, a ver, para gente ya muy avanzada, no tal, pero sí que es un juego que podría sacar en cualquier momento para gente menos tal. Y creo que eso hay que darle una oportunidad.
Espera, espera. Al Dojo Q le pusiste un 6,5 y al Zombies le estás poniendo un 6.
Sí, sí. Está por debajo.
Has perdido el rumbo. Lo has perdido.
Sigue estando por debajo de 6,5. 6,5 es bien. Hombre, a ver, quiero decir. Le podía poner un 4 como al Bank, creo que le puse en su momento, pero creo sí. que.
Y al Mysterium.
El Mysterium mal. O sea, Mysterium mal, mal.
Al Mysterium un 4 le pusiste.
Eso mal. Bueno, total, la media sale 5,87.
5,87.
Diré que viendo la lista queda de los últimos. De los últimos, últimos. Ahora vamos a perder un poquito de tiempo, va a perder Kayako en hablarnos de nuestro top.
Sí. Bueno, podemos hablar un poquito ya de los juegos en el top.
Sí.
Simplemente recordar que en nuestro primer programa el juego que puntuamos fue el Twilight Struggle, al que Sergi, Sara y yo le dimos todos un 9 y que obviamente no creo que baje nunca de ahí. Creo que nunca perderá el primer puesto. Según Sergi, puede ser que sí.
Pues.
No.
Hombre, algún día puede ser, pero vamos, para mí el Twilight es el mejor juego de la historia y sigue siendo, ¿no?
¿El On Mars le darías más nota?
El On Mars estaría a la par y sí que podría tener un 9,1. O sea, qué decir, porque está muy a la par, realmente consigo. Sí. Puede superarlo, sí que es cierto.
Bueno, habrá que jugarlo.
Bueno, el segundo juego sí que tenemos que, me apetece reseñar, que es el Terraforming Mars, un juego que también le hemos dado mucha nota, bueno, Sergi un 7,5, pero Sara un 8,5 y yo un 9, ¿no? Y que también me parece difícilmente que salga del podium. Y después... El tercer juego, y con bastante diferencia del resto, es un juego al que las cuatro personitas que estamos aquí nos apetece mucho. Incluso a Flavia, que no está aquí, pero también le apetecerá, que es el Tragedy Looper. El Tragedy Looper con un 7,5 es el tercero en cuestión. Y me parece que un 7,5 es bastante nota. Y para solo haberlo jugado una vez, un ratito, dos misiones, que eran las dos de prueba.
Un ratito para ti, que yo estuve 3 días estudiando, ¿eh? O sea, bien, pero vale, bien.
Bueno, tenemos que acabar la cuarentena para volver a jugarlo. Y luego decir que con 7 están nuestro amado Dojo-kun, el Room 25 y el Cyclades.
Muy entretenidos.
La verdad, muy bien. ¿Pasamos a Kingdom?
Sí.
¿Quién quiere empezar? Empiezo yo si queréis, y así ya directamente ya me lo quito. Yo tenía claro que había un 8, o sea, para mí estaba muy a la altura de muy buenas series que se han hecho el año pasado, la verdad, que pongo un 8.
Notaza ese chino, taza.
Creo que se lo merece, o sea, creo que es una de las series que sí que puedo recomendar, como siempre, no cualquiera, porque hay gente que puede no gustarle este tipo de género, pero a mí me parece una serie muy recomendable, o sea, que en fin, como podía recomendar Juego de Tronos, podía recomendar esta. O la esta que no me acuerdo cómo se llama, la de la mansión, que creo que también la puntué más o menos parecido. Sí, o sea,
le has puesto un 8 a la maldición de Hill House, un 8 a Westworld y un 8.5 a Years and Years, que es tu máxima nota.
Sí, por eso, que más o menos va a mí estar ese bloque de series muy recomendables del último año. O sea, yo creo, bueno, esto es anterior. ¿Quién sigue?
Yo le voy a plantar un 8, mirad, o sea, lo tenía todo copiado, no sé si lo veis, 5,5 y 8, ¿vale? Le iba a poner un 8 porque me flipa, está muy, muy bonita y me parece que, vamos, se lo merece también muchísimo.
Un 8 que para la sala es lo mismo que Hill House, igual que Selchi, lo mismo que Years and Years y un poquito menos que Westworld y que Chernobyl.
En ese orden, me has leído el pensamiento.
Yo le voy a poner un 8,75.
Eso es bajo para ti. Eso es muy bajo para ti.
Solo le he puesto más a Westworld y a la maldición de Hill House, ¿eh?
Así
yo
es.
Solo voto más en los juegos, tengo el baremo así más alto, porque tengo menos criterio. Creo que es por eso. En las series solo he votado y le pongo un 8,75 porque para mí no es Westworld, lo siento. Y es que la maldición de Hill House.
Bueno.
Es mucha caña, bueno, sí.
Pongo 25 menos que la de Hill House, un 8,75.
¿Y Vicky? Sí. Vicky, estrénate.
Yo tengo la pizza chablío, pero. Un 7,5.
Nos vas a hacer que baje del podio, ¿no?
Pues estaba pensando un 7, pero.
Ya ha sido contabilizado, que no la destrofe, Expulsen a Vicky, ¿no? Ahí de. Bueno, la puntuación final es un 8,06.
Toma.
A comer, a ver, hemos puntuado muy bien los tres, menos Vicky.
8,06, no te creas tú que se queda entre las primeras, ¿eh?
¿No?
En quinto lugar la tengo yo, sí.
En quinto lugar.
Sí, bueno.
8,7 Westworld, 8,3 La Maldición de Hill House, 8,1 Chernobyl, 8,1 Years and Years y 8,06.
Estas tres últimas que estamos ya hilando muy fino. A ver, yo voy a pedir, voy a suplicar al tribunal, ¿no? Que un día pueda revisar todas mis notas y volver a reubicarlas, porque claro, estamos ya hilando demasiado fino. 8,05, 8,01, ahí de. Pero bien,
pero a mí según ese criterio me parece bien.
Sí, o sea, bien.
No me parece que esta serie esté por encima de las que tiene delante.
No, sí, está bien. Sí, podría estar, ¿no? Sí.
Bueno, que eso depende de cada una, ¿no?
Una cosa que sí que es importante es que, aparte de Westworld, que sí que tiene un 8,75, las demás series de las que estamos hablando, de 8,3 a 8,06, hay muy poca diferencia. Y la siguiente, la sexta, ya se bajan mucho, están 7,3, 7,0, 6,6. Quiero decir, ahí sí que hay mucha diferencia entre esas 5 y el resto.
Muy bien.
Pues muy bien. Nos vamos al Meeple temático.
¡Vamos!
Bueno, pues el viaje que inicié hace 15 días ahora nos lleva a este cine de animación a Europa. Y quería empezar un poco por un poco sentando las bases de por qué la diferencia entre el cine estadounidense y el europeo, que no tiene por qué ser a ciencia cierta así, pero sí que creo que de algún modo el cine europeo demuestra unos tintes artísticos más claros, que diferencian mucho de ese cine igual más comercial que nos suele llegar más a nosotros desde Estados Unidos. Quería un poco plantear que yo creo que en base viene a cómo la importancia de Europa en lo que se refiere a la creación del cine, de la fotografía en general. No hay que olvidar que, pues eso, la fotografía se inicia de algún modo en Francia con Niepce, Daguerre, ¿no? Y bueno, y lo que es el camarógrafo lo crean los Lumière también en Francia. Eso yo creo que de algún modo genera una distinción, porque a partir de ese momento aparecen directores como Méliès, un gran genio, ¿no?, de principio del siglo, ¿no?, de principios del cine, que realiza, pues eso, obras con mucha magia, justamente, porque él era un ilusionista, ¿no? Y mientras tanto, en paralelo, en Estados Unidos, Edison se hace con la patente de muchos inventos que hacen que justamente el cine no se pueda desarrollar de la misma manera tan creativa, sino que se haga mucho más comercial. De ahí justamente la creación de Hollywood en el 1911, ni más ni menos, que ya marca una gran diferencia entre lo que es un continente y el otro en la manera de hacer cine. Dicho esto, ya viajo un poco más en el tiempo y me voy a lo que es la primera película de animación que se conserva. Dejar bien claro, no es el primer largometraje que se hizo de animación, sino el que se conserva, que es de Lotte Reiningen, una alemana, ¿no?, que realizó Las aventuras del príncipe Ahmed en 1926. Me parece muy destacable esto, porque esta película está realizada 11 años antes que Blancanieves y los Siete Enanitos, que es el primer largometraje de Disney. Lo digo porque hay una gran diferencia. Hoy en día todo el mundo conoce a Disney, pero sí que resalta mucho la figura de esta persona. Esta persona fue muy conocida en su época. No es que no fuera conocida. Igual hemos ido olvidando.
Te lo iba a decir, que pensaba que había sido de Disney.
No. De hecho, sí que hay que decir que hay muchos cortometrajes anteriores. Por eso digo que hay que diferenciar un poco lo que se conserva y lo que no. Hay una reivindicación argentina que dicen que el primer largometraje de animación es argentino, es lo que no se conserva, de Quirino Cristiani, el apóstol, del 17. Es una reivindicación que tienen, pero claro, como no se conservaba, porque entre otras cosas lo que solía pasar mucho en esta época era que se grababan encima, muchas veces incluso se borraban, eran muy inflamables también las películas, entonces era muy difícil conservar. Y había muchos cortos de principios de siglo, o sea, tenemos a Emile Cole en Francia, a James Stewart Blackton en Estados Unidos, y a mí siempre me gusta destacar la figura de esta persona, a Segundo de Chomón, el turolense, ¿no?, que hacía stop motion, que trabajó también con Méliès y los Lumière en su estudio, en los estudios Pathé. Bueno, todos estos son de antes de 1910, estos tres que acabo de nombrar. Es decir, había mucha producción. De hecho, todo esto son cortos que se pueden encontrar en Internet, en YouTube. Es muy fácilmente encontrar todos estos personajes. Pues digo que hay mucha producción anterior. De hecho, Disney mismo había hecho ya cortos anteriormente. O sea, que no es que no exista. Está lo de La danza del esqueleto o algo así, creo que se llama, que es del 29. Pero es muy destacable que esta persona, con cuestión, Lotte Reiningen, hiciera esta película, que es una maravilla, va a empezar, ¿no? Tardó 3 años en hacerla. Pues digo que esta persona ya era una persona muy destacable. De hecho, trabajó con Fritz Lang, si no me equivoco, si lo tenía por ahí, en Los Libelungos. O sea, ya trabajó con esta. O sea, es una persona que ya era muy conocida en su momento. También se puede encontrar en Internet, en YouTube y Vimeo, esta película, justamente. Ella era una experta con las tijeras y realizaba marionetas recortadas, ¿no? Iluminaba sobre el fondo, ¿no?, y resaltaba de algún modo el negro, ¿no?, de esta hasta. Jugaba mucho con la luz, ¿no?, el color del fondo, con el negro de las marionetas. Y ella inventó, y esto también es el tema importante de esta persona, me paro bastante en ella porque creo que es una figura muy interesante, o sea, inventó lo que es conocido como la cámara multiplano, que hizo famoso a Disney por dar profundidad a sus trabajos. Lo digo porque todo el mundo considera que lo inventó Disney, pero no es cierto, lo inventó ella. Sí, claro, que es a fin de cuentas lo que va generando los fondos. Ya ves tú. Partiendo un poco de esto, me voy a Europa del Este. Muy rápidamente, no voy a hablar mucho de lo que es Europa del Este, ahí podríamos encontrar una gran barbaridad, entre otras cosas, sobre todo por el cine checo, o sea, porque a fin de cuentas el régimen checo invirtió, para empezar, mucho dinero en lo que era el cine de animación, de algún modo como propaganda, ¿no? Que bueno, por algún modo lo controlaban espeso, pero eso produjo justamente una gran producción y grandes autores. Voy a simplemente nombrar a Jiří Trnka, que se puede encontrar un corto llamado La mano, que está en YouTube. Y bueno, un poco por conocer este tipo de trabajos, ¿no?, que se hacían en Checoslovaquia, bueno, en aquel momento. Decir que bueno, Checoslovaquia tiene mucha tradición de teatro checo, de marionetas, y que posiblemente también venga mucho de esa tradición. De aquí ya hago un gran salto, que me voy a Janez Mayer, también checoslovaco, checo, muy conocido. Yo tengo conocido, ¿lo conocéis? A Janez Mayer, Es...
Yo sí que lo conozco, pero porque estuve allí un año viviendo, claro, en Praga, entonces allí le daban mucha claro, coba.
Jared Mayer es el autor puro, o sea, que es un artista, transgresor, enmarcado dentro del surrealismo europeo.
¿Pero este es de stop motion o de bidimensión?
No, es que esto es lo que voy a decir ahora, es de todo, es que aquí es donde viene un poco el tema. Jared Mayer lo que tiene es que, partiendo de esta tradición checa de stop motion, ¿no?, él lo llevó al máximo expresión. De decir que Svan Mayer nació en el 34, o sea, todavía vive, tiene 86 años, o sea, imaginaos la producción que ha podido tener a lo largo de su historia, ¿no? Hay muchos cortos suyos en internet, destacar Dimensiones del Diálogo para empezar por su obra, que es una mezcla ahí de barro, tal, no sé cuántos, entre dos personas que tratan de hablar, dibujos, o sea, es una locura.
Solo para saber si es este es el que hay un corto que... ¿Es el de Alicia en el País de las Maravillas?
Sí.
Vale.
Es un largo, esa Alicia.
Ese es un largo, sí, no, es que el corto que estaba pensando era otro, este que es como en un bar, que son un tipo comiendo en un bar.
También. También. Sí, de hecho, ya os digo, o sea, cortos hay mogollón en internet y mola mucho conocerlos. Las Dimensiones del Diálogo es el que quizás es más conocido, hay muchos otros. Y lo que mola de él es porque que puedes conocer muchas técnicas diferentes. Junta tantas en las mismas producciones que al final es una locura. De ahí, animación con marionetas, de recortes, que bueno, que esto consiste en recortar partes del cuerpo y luego volverlas a unir, ¿no? De algún modo. El stop motion básico y la pixel action, que, como se diga realmente en inglés, pixel action, que es vendría a ser el stop motion con personas. Y aquí es donde viene una de sus películas más conocidas, Sadifia es una. Y la otra es Los Conspiradores del Placer, que se está hecho con esta técnica, pixelation, que realmente es una locura, o sea, todo el rato viendo gente y tal. Y además la temática en sí es bastante peculiar, porque a fin de cuentas eso, una serie de personajes que están rienda suelta a diversos placeres carnales. O sea, la película es una locura y muy chula visualmente de ver, ¿no? Claro, porque está...
Que es como muy perturbador, ¿no?
Es totalmente perturbador. Hace. Yo recuerdo de Svan Mayer, justamente vi una exposición hace, no me acuerdo si fue en Madrid o en Barcelona, que estaban todas las máquinas que va utilizando en sus pelis, ¿no? En esta peli concretamente, Los Poderes de Placer, y es una locura, máquinas gigantes, claro, hay una especie de masturbador gigante muy extraño que dices, madre mía, está loco este hombre, ¿no? Claro, trata temas como la incomunicación, la burocracia, el sexo, los procesos digestivos, habla a fin de cuentas también de esto, es totalmente escatológico, el terror, la descomposición, la muerte, el absurdo y el humor negro, ¿no? Se ha hablado mucho de él, realmente, a ver, no es para nada desconocido, todo lo contrario, es un autor muy muy conocido y hay que nombrarlo dentro de lo que se está produciendo de animación. De hecho, hoy en día, está solo la nombro, en Filmin justamente está Alois Nebel, que es más actual, también dentro del cine checo, mucho más oscura, pa. Lo nombro porque, bueno, ganó el premio de cine europeo, la nombro sin más, tampoco voy a profundizar más en lo que es el cine del este. Lo que sí que quería, como venía al principio remarcando, era pues eso, el cine europeo es mucho más artístico, no quiero decir que el otro no lo sea, posiblemente nos atraiga mucho más el 3D muchas veces visualmente, pero bueno, el cine cual obra de arte, para mí hay dos grandes ejemplos dentro de lo que es Europa, que es Lovin Vincent. ¿La conocéis? Lovin Vincent, que habla sobre Vincent en Bangkok.
Sí.
Es una pocholada.
Es una pocholada.
Pero una joyita visual. O sea, una joyita visual, realmente. O sea, destaco
es
por eso.
Es como a trazo, ¿no? Es como una grabar una peli, pero a trazos.
Todo el fotograma son óleos, realmente. O sea,
una barbaridad.
Y todos son copias, a fin de cuentas, de Van Gogh y un poco desarrollando la historia a partir de esos cuadros que dicen, madre mía, qué locura, ¿no? O sea, sí. Tiene 50, casi 57.000 fotogramas. O sea, es todo pintado al óleo, recordad. O sea, Esta peli es polaca, que sigue igual también un poco esa herencia, ¿no?, del cine del este. Pero bueno, quería nombrar otra que es de Profundis, que es española, de Miguel Ancho Plada, es gallego, que es dibujante de cómics.
Sí, que, los cómics son muy guays.
Que también sigue un poco la misma estela porque de hecho algunas de las escenas también están pintadas al óleo, pero bueno, luego utiliza otro tipo de técnicas, ¿no? Y esto es una locura, que no sé cuántos años tardó en hacerlo también, pero vamos, lo hizo todo él, salvo la música, que es de un amigo, o sea, un compañero suyo, Nani García. O sea, dice, wow, o sea... Un paseo onírico, ¿no? Homenaje al mar, básicamente es el resumen de esta peli. Las nombro porque son dos películas de estas que puedes ponerte y decir y gozarla visualmente, de algún modo. Y bueno, aquí es donde ya doy el salto a lo que yo creo que realmente más han hecho por tanto el cine como el dibujo en general en Europa, ¿no? Que son los franceses. Me voy a Francia, ¿no?
Luego en la descripción pondrás todas las películas, igual que en la parte 1.
Sí, claro, es la idea. Lo que pasa es que luego que nos deje el espacio de YouTube poner tanta información.
Sí. Cierto.
Me voy a salto al cine francés. Antes de empezar con el cine, pues decir dos datos bastante importantes, que uno es, pues eso, el Festival d'Annecy es el festival más importante de animación del mundo. Se celebra, bueno, lo sabéis, se celebra los de los Alpes, está no sé cuántos, ¿no? Está en Francia, y otro es el Festival de Angulema. Estoy escuchando un mogollón de ruidos de platos que me
sí, yo también.
Me están dejando sordo. Están dejando sordo. Bueno, recopilo. Quería decir, Francia, ¿de dónde viene la importancia de Francia? La importancia de Francia viene porque tiene sobre todo dos festivales muy importantes. El Festival de Angulema, que es respecto a cómics, ¿no? Uno de los festivales más importantes de cómics del mundo. Y el Festival d'Annecy, que es el uno o el festival de animación más importante del mundo. Y eso se nota, o sea, se nota realmente en la producción que tiene. Tiene muchísima producción, al igual que ocurre con los cómics. A su vez, existe una tradición muy clara que, pues eso, de lo que son autores de los años 70, que aquí, por ejemplo, pues eso, bueno, os hablo de estos tal, tenemos a Spirou, por ejemplo, que es revista que desde los años 30, ¿no?, se lleva realizando en Francia, compitió directamente, era competencia directa de Tintín, por ejemplo, esta revista, ¿no?, anda, curiosamente. Sí, no, por eso digo, tienen cositas muy chulas. Tenemos, ¿dónde tenía la otra? Aquí. Vale, Pilot, que realmente esta la tengo. Este es un especial que hicieron en el 2008, justamente, bueno, tuve la suerte de comprarla. Viví en Francia, por eso tengo este tipo de cosas también. Y bueno, Pilot era otra revista muy importante que se mantuvo desde el 59 hasta el 89. Entre otras cosas, ahí se publicaron cómics de Asterix y Lucky Luke. Y bueno, el otro día hablamos ya de, obviamente, la que la he recuperado, Metal Hurland, ahí justamente aquí tenemos a tal, que de aquí pues eso, salen artistas como Moebius. Y que bueno, lo digo todo esto porque estas revistas, a diferencia de otros países, se han mantenido en el tiempo, o sea, que es la parte chula, y han conseguido que muchas artistas muy independientes o bueno, que de otra manera no hubieran podido sobrevivir, consiguiesen desarrollarse. Aquí destacar, pues eso, da Moebius por un lado, que bueno, aquí tengo a Arfak, uno de sus cómics más conocidos, justamente. O a otros que no son necesariamente franceses, que decir también, pues eso, de que lo bueno que ha tenido Francia es que ha conseguido también, Jodorowsky era conocido antes, obviamente, chileno, director, en México también ha realizado sus pelis, vive en París a día de hoy, sí, creo que convive. Bueno, pues han permitido esto, y aquí lo resalto también por esta editorial, los Humanoides Asociados, gracias a ellos, que ellos son los creadores realmente de la revista esta de Metal, son los creadores, empezaron en el 73 y ellos han editado un mogollón de cómic en Francia. El otro día también nombré Persepolis, lo digo, la saco ahora, que también por lo mismo, Satrapi empezó ella es iraní, pero realmente esta edición es de Norma, es española, pero bueno.
Ya, no se parece en nada a la portada que yo conocía de Persepolis, vamos, que era como un robot así grande y tal. Y
Esta es la edición de Norma de, no sé, bueno, pero bueno. Sí, sí. Ella empezó en Francia realmente a editar. Bueno, todo esto lo había sacado un poco así, pues, a sacar todo este y hacer este resumen de por qué Francia es tan importante, ¿no? Aquí creo que me dejo gente, bueno, estaremos a Urdel, Fotardi, Charlan, mucha gente. Ah, vale, y me dejo, mira, una de las joyitas raras que encontré hace unos años, que esto es una editorial, no recuerdo si era valenciana o era andaluza, no me acuerdo muy bien, el Nadir. Se le dio por sacar este tipo de recopilaciones súper chulas, y esta es de Topfer, que realmente
a ver la
es...
portada. ¿Otra vez? Era del cómic.
Que realmente lo nombro por Topfer, lo digo por claro, la tradición esta francesa no, es suizo, realmente Topfer es suizo, pero bueno, es considerado el creador del cómic moderno, ¿no? Allá por el 1800 y poco, o sea, realmente aquí lo que han hecho es recopilar mogollón de viñetas de esta persona, ¿no? Este libro me pareció súper chulo, me lo encontré así de repente y fue wow. Lo digo porque pues, esta tradición es muy larga. Bueno, me voy al grano a las pelis otra vez. Nombrar aquí, por ejemplo, como uno de los clásicos de animación a Planeta Salvaje, no sé si la conocéis, de René Laloux, dibujada por Roland Topor, de origen polaco, en este caso es este dibujante. Y bueno, eso, una película de corte fantástico distópico que rebosa imaginación por todas las partes, ¿no? Básicamente la película habla de dos sociedades enfrentadas que se oprimen y están abocadas a la propia destrucción. Ganó el premio especial en Cannes en su momento. Se convirtió en una película de culto, ¿no? De dibujo clásico. Y creo que hay que, no sé, esa atmósfera creada gracias a esos dibujos tan extraños, la verdad que me parece muy chula, no sé. Sigue un poco esta línea, ¿no?, de todos estos artistas que estaba nombrando. Voy a nombrar así rápido tres que considero que son tres películas reseñables dentro del cine francés, que son Bienvenidos a Belleville, que realmente es una obra muy entrañable, rara, y sobre todo dirigida para los amantes del ficticismo de algún modo. Chula porque es muda, entre otras cosas, y toda la comunicación básicamente es gracias a la música y a las expresiones de sus personajes, ¿sabes? Realmente, que me parece algo muy complicado de hacer, ¿no? Además de que tiene un dibujo muy peculiar, creo que lo has visto, ¿no, Vicky?
Sí, no lo he visto.
Está muy chula.
Sí que efectivamente está rara. Yo siempre digo de que este tipo de cine a veces te puede gustar o no te puede gustar. A mí me gusta, yo qué sé. Otras dos más recientes que nombro es la Tortuga Roja, también muda, que en esta la peculiaridad es que además de que ser ópera prima del director, Michael Dudok-David, fue coproducida por el estudio Ghibli, ¿no? O sea, apostó, ¿no?, por este autor. Y como no, viniendo un poco del estudio Ghibli también, pues bueno, habla del respeto a la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. En una historia así, quizás bastante sencilla, que habla de las etapas de la vida, ¿no? De un náufrago, ¿no? Que empieza en una isla y tiene una relación con una tortuga y ahí, pues bueno, termina teniendo hasta hijos. Es bastante peculiar, la verdad. De hecho, sí que había leído de que a ciertos grupos así religiosos más extremos le encantaba esta peli, pero curiosamente no es el mensaje que quieren transmitir, porque sí que habla de la familia, pero no es la idea. O sea, habla realmente sobre todo de ese respeto a la naturaleza y esa conexión, ¿no?
Esta también está en Filmin, me suena, ¿no? Que la he visto, ¿puede ser?
Mira, pues esta no miras, estaba en Filmin, justamente, es posible.
Me suena, yo no la he visto, pero me suena de cuando he echado un ojo a la animación de haberla visto.
Es posible. Si no está, que haya estado, o sea, sí que es posible. O sea, que justamente la proyectamos también en su momento nosotros. La otra es la joven chica sin manos, que esta realmente no la he conocido. Esta semana mirando, depende de Fobis, no la he conocido y me la he puesto a ver, ¿no? Y es muy particular también.
Sí que está en Filmin, que la acabo de ver. ¿Sí?
Sí. Esta tiene una estética muy llamativa, La joven chica sin manos, la que digo ahora, de Sebastián Lautenbach. Y bueno, parte de un cuento de los hermanos Grimm, en este caso, lo cual yo la pillé un poco con recelo, decir, a ver qué me cuenta, pero bueno, al final, siendo una historia muy extraña, es curioso, ¿no? Termina siendo una historia así de superación y con cierto contenido feminista, lo cual me llegó a sorprender partiendo de los hermanos Grimm, ¿no? Como partía, ¿no? Pues mira, creo que igual le han dado una vuelta también a la historia, ¿no? Este es un dibujo más raro todavía que todos los demás, porque realmente recuerda al típico cuadro de estilo japonés, donde el vacío, ¿no?, está presente en todos los lados, el dibujo aparece y desaparece, ¿no?, de algún modo, ¿no? Es así también como muy, muy, muy curioso. Lo he dicho muy rápido porque tampoco quería alargarme en todas ellas.
Nos has nombrado una que a mí me gusta mucho, que es ¿te la he nombrado alguna vez? ¿Resonance?
Ya, es que van ahora. Es que van ahora.
Ah, vale, pensaba que habías cerrado en Francia. No. Digo, ¡buah! Digo, esa me flipa.
El salto lo pegaba porque las que acabo de nombrar de algún modo son mucho más artísticas, no quiere decir que las que nombré ahora no lo son, son dos joyitas realmente también visuales, pero son dos películas mucho más comerciales. De ahí una de ellas es Renaissance, justamente de Christian Bollmark, que ganó en ANSI a mejor largometraje y ganó en ANSI la mejor animación. Nombre ANSI de nuevo, igual no lo he recalcado bastante antes. Si alguien quiere buscar buena animación, que busque Festival de ANSI y todas las películas que... No, ya no solo que ganan, todo lo que participa. Realmente al final te encuentras, todos son joyas, joyas constantes, una detrás de otra. Bueno, esto, ¿quieres hablar tú, Sara, de ella? Es un ciencia ficción distópica de corte policíaco. Ese es mi resumen, tampoco que ya tal. ¿Qué te parece?
Pues sí, yo la vi como... No sabía lo que iba a ver. O sea, yo vi que era una peli, pues ese de cine negro, y a mí lo que me flipó es que es toda en blanco y negro y que es una barbaridad. O sea, es como una peli con un diálogo que, o sea, el guión me pareció brutal, es un guión que engancha, pero que además tiene añadido de la animación y está hecha con muchísima clase.
De hecho, es captura de movimiento realmente. O sea, sí que hay actores detrás y fue pintado.
Sí, sí, luego lo estuve investigando y que todo había sido grabado. Simplemente como que lo habían... Pero es que es una barbaridad.
Esta película es muy chula visualmente, como historia también está bastante guay. O sea, y lo curioso sí que es cierto que no tuvo trascendencia en su momento. Es del 2006 y voy a dar un dato un poco tonto. Yo la subtitulé en su momento, la traduje del francés. No existía, me parecía.
Claro, es que me acuerdo que te la nombré y me dijiste, si yo la subtitulé ya, y me caché una
joya. Claro, me pareció sorprendente porque me parecía una joya y no estaba distribuida en España. A día de hoy está en Filmin, este sí que lo había buscado y se puede ver, pero en su momento, hablamos de hace 10 años, no existía. Y es curioso.
Yo la vi porque la pasasteis en el Festival de Catacumba.
De ahí viene el subtitulado y la traducción. ahí viene, justamente.
Yo la vi hace 6 años o algo así, o 7, y muy de rebote. Muy de rebote.
Bueno, es de estas películas recomendables, típica historia.
O menos tiempo incluso.
Típica historia distópica de algún modo, bastante interesante. Además, una crítica, pues eso, ¿no? Un poco al hipercontrol, ¿no? Del Estado, que no te permite hacer nada, ¿no? De algún modo, también está guay ese elemento ahí un poco subversivo que hay ahí. La otra película, así un poquito más comercial, también quería nombrar, bueno, esta es bastante comercial, es la del Principito, obviamente para los amantes del libro de Saint-Exupéry. No sé si la conocéis.
Principito, claro.
No, la peli de... Esta peli está realizada por Marcos Borne. O sea, realmente estoy engañando porque el director es estadounidense, es el director de Kung Fu Panda, pero la producción es francesa. Entonces, mira, pues la he colado aquí, las cosas como son. Y bueno, es una adaptación bastante moderna del libro de Saint-Exupéry, que mezcla aspectos actuales. Igual a cierta gente le podía descolocar si son muy puritanos, pero a mí me parece guay cuando lo mezcla, ¿no? Esa relación de la niña con ese abuelo, tal, no sé cuánto. Me parece una peli muy, no sé, muy destacable también. Y además mucho más agradable de ver, tanto para niños como para gente mayor. Me dejo alguna, ¿eh? O sea, películas como Minúsculos, tal, no sé cuántos. Pero bueno, salto... Sí, me voy un poco de Francia. Y por nombrar algunas otras películas de otros países, tenemos Strings, en una película danesa del 2004, película que se nota que hecha con mucho cariño, está hecha con marionetas, en las cuales juega mucho con el tema que se cruzan, ¿no?, los hilos, y de hecho el propio argumento habla un poco al final de eso, ¿no?, de cómo realmente estamos controlados, ¿no?, por los hilos. Es el típico caso de que la película es muy chula visualmente, igual el argumento es demasiado obvio al final, y bueno, donde el arte igual prima a veces más que la propia historia, pero bueno, la recomiendo igualmente. Y ahora, pues ya por ir acabando, acabo con... Creo que hasta ahora casi siempre suelo nombrar películas más dirigidas a un público adulto muchas veces, ¿no? Bueno, y quería centrarme en algunas que están más dirigidas a un público bastante más infantil. Empiezo por La vida de Calabacín, de Claude Bagas, que esta mujer es suiza, está escritora. Y bueno, es una película que se suele ser usada mucho, utilizarse mucho en ciertas escuelas para explicar el proceso de adopción. O sea, técnicamente es muy bonita, es stop motion, muy chula, pero es que además tiene un argumento muy potente, porque realmente al final te encuentras dentro de una casa de acogida, de cada un niño acababa ahí por una historia diferente, y cómo se van relacionando entre ellos, y cómo, pues eso, cada uno va sacando sus problemitas. Sí que aviso a espectadores, que es algo que me sorprende, la primera escena de la película, si tenéis niños muy pequeños, la podéis saltar. Es muy gore, o sea, brutalmente gore. O sea, no sé por qué esa escena está ahí. Superado ese momento, la película es preciosa, la mola mucho. Pero no sé por qué el primer momento es impresionante. No hago ningún spoiler, es la primera escena, muere la madre, lo digo porque realmente es algo bastante bruto.
Como en todas las de Disney.
Sí, realmente, realmente yo lo pensé en su momento también, pero no creo que no había del todo necesidad, porque la película está muy guay. O sea, y entonces eso hace que eleve un poco la... O sea, podía ser dirigido a niños de 5 o 6 años fácilmente, y sube un poco el nivel, igual la fecha 9-10, porque dices, bueno, espera un momento. Ya. Y incluso puede que más. De hecho, esto es uno de los proyectos que he desarrollado en mi vida, es un proyecto dirigido a cine para niños y tal. Y aquí justamente nos hemos encontrado, ser experto a nivel audiovisual, cine, tal, no sé cuántos, pero yo no soy ni psicólogo, ni pedagogo, ni nada parecido. Y algo que siempre surgía, de la gente que sabe de esto, era de que es muy complicado poner una película a un niño, sobre todo menor de 5 años. O sea, hay muy pocas películas dirigidas propiamente dicho, incluso mucha gente dice que no es necesario, que un niño realmente no tiene por qué exponerse tanto, ¿no?, al cine antes de los 5 años, ¿no? Porque hasta ese momento no va a entender mucho, él va a recibir mucha información y eso va a explotarle la cabeza muchas veces.
Y no se va a poder estar sentado, básicamente.
No, entonces sí que es cierto que existen distribuidoras dentro de España que se dedican un poco a esto. Mira, las nombro así porque sí, porque las conozco, Ritan Luca y Paz Magic, por ejemplo, son distribuidoras bastante chulas catalanas que se dedican un poco a este tipo de... Ya no solo a menos de 5, sino también hasta 10, tal, ¿no? Y tienen una selección súper chula. Voy a nombrar dos que estas creo que son de Palma Magic, que están en Filmin, Nieve y los árboles mágicos y El regalo de Molly Monster, dos películas chulas que puede que sí que estén dirigidas más a ese público, sobre todo porque son relatos más cortitos, de algún modo, y te explican cosas muy sencillicas, ¿no?, sin caer en la estupidez típica que se caracteriza de muchas animaciones, series de animación que hemos visto en la tele muchas veces, sobre todo cuando nosotros éramos más pequeños, que parecíamos tontos todos, que luego lo miras y dices, que un niño no tiene por qué ser tan tonto. Entonces a estos aportan siempre algo chulo, ¿no?, algo que alimente, ¿no?, un poco las mentes. Y quería acabar con, que lo nombré el otro día, con Cartoon Saloon, que es un estudio irlandés, lo nombré el otro día por El pan de la guerra, la película afgana que hablaba de Afganistán. Y sobre todo porque, bueno, esta productora, pues bueno, de repente, ¡pum!, ¿no? Saltaba así tal, que mucha gente no sabe que igual viene de Irlanda este tipo de películas, pero bueno, sobre todo, eso son películas de animación dirigidas a un público infantil que se suelen basar normalmente en la mitología irlandesa. ¿Nombro? Espera, ¿no nombro o no nombro? Dime.
¿Irlandesa o islandesa?
Irlandesa, con R. Irlandesa. Irlandesas. Bueno, concretamente hablo de dos, El secreto del libro de Kells y La canción del mar. Y bueno, eso me parece, primero, visualmente chulas, por otro lado, cuidadas a lo que es un público infantil. Sí que es cierto que La canción del mar siempre también tiene ese componente de, bueno, la madre tal, pero dices, bueno, tiene ese rollito así mitológico irlandés muy chulo, muy tal, no sé, que yo creo, para mí, que eso son como dos viajes mágicos. El secreto libre de Kell sí que tiene un componente un poquito religioso también, ya ves tú. Pero bueno, me parecen buenos viajes para mágicos para hacer con los niños más pequeños. Y bueno, y si tengo la posibilidad en otro momento, pues seguiré con... Me bajaré de los Pirineos. ¿Sabes? Me he quedado arriba de los Pirineos ahora y si puedo, pues, te pego el salto a otros continentes. Vicky.
Pues yo quería verte... ¡Ay! Mira, Vicky, tú primero.
No, quería nombrar porque no sabía si ahí entraba una película que no sabía qué nacionalidad tenía. La he mirado ahora, que yo la vi hace muchos años, de animación, que me marcó mucho en su momento, igual la tendría que volver a ver, es inglesa, que se llama Cuando sopla el viento, que es una pareja de ancianos, que hay una bomba atómica.
Ah, sí, vale, esa está en Filmin también, de hecho, creo, ahora mismo.
Pues a mí esa peli, es que me acuerdo que además como que me dejó toda una sensación después de verla, me pareció muy cañera, que la vi igual hace 15 años sin exagerar, ¿sabes? No la he vuelto a ver. Pero no sé si sabía si la conocías o no, ni...
Sí que me suena que está en Filmin, porque sí que me suena de que haber pasado por ella, pero no la he llegado a ver, no la he nombrado.
Heavy, en realidad. Es como una bomba atómica y como no tienen ni idea de lo que está pasando, ellos escuchan la radio y piensan lo que tienen que hacer, o sea, no sé, es como súper tierna, pero súper dura en realidad.
Hombre, de hecho el cartel lo es, ¿no? El cartel es de los dos abueletes ahí, ¿no? Con la bomba atómica detrás.
A mí me suena mucho esa película.
Sí. A ver, yo lo que digo, yo nombro películas que he visto. O sea, no voy a nombrar cosas que no he visto porque no es cuestión. O sea, antes lo que veo lo nombro. O sea, lo que no. Obviamente lo que digo, hay muchísima producción de animación, lo cual está guay. Sí que da el dato, que no sé si se le había dado, este año para los Goya solo habían tres películas de animación, justamente, lo cual fue una crítica de decir, bueno, que... ¿Qué está pasando? Porque es muy complicado, muy costoso hacer este tipo de cine. Y obviamente, si la industria y sobre todo la cultura en general, entendida como parte pública, no apoya este tipo de trabajos, es imposible. O sea, aunque pueda tener público, es imposible llegar a hacerla. Porque vas a tardar muchos años en hacerla, obviamente. Pero esto no pasa igual en otros países, ¿no? Como Francia, etc. Justamente.
Yo te quería hablar de otra película que es para niños, que ahí me flipa, que es francesa, que es Ernest y Celestine, que es de una ratita y un osito. Bueno, esa llama eso, Ernest y Celestine, es una monada, es maravillosa para niños pequeños, 6, 7, 8 años, y habla pues del amor de una ratita y un oso, una ratita que, bueno, es dibujo, hablamos de dibujo a mano. O sea, plano a plano, es una barbaridad.
Sí, dibujo clásico, Que eso es justamente lo que destaco del fin europeo, que es que hay mucho dibujo a mano, dibujo clásico.
Sí, además dibujo a mano cuando ya existe, evidentemente, herramientas para hacerlo de otra manera, y ellos han elegido hacerlo así. Y va sobre un amor, pues eso, que la sociedad no ve bien, que lo puedes extrapolar a un mogollón de situaciones que vivimos ahora. Uh-huh. Y bueno, va en contra de la autoridad, de jueces, de tal, bueno. Es una monada para poner a los críos y es de este cine que pueden ver papis y peques, y yo esto se lo pongo a los que son muy peques, de 7, 6 años, porque es una delicia, de verdad. Hablan de mogollón de cosas a nivel político bestiales y es de mis favoritas, que la recomiendo.
De hecho justamente, que bueno, que diréis que tengo yo con Filmin en algún momento, pero al final están Filmin también.
Estamos sospechando aquí ya.
Están Filmin también y en Filmin justamente, claro, lo que tiene, porque Filmin al final recoge muchas distribuidoras pequeñas que trabajan en España y que de otra manera no podrían llegar a...
Filmin es estatal, si no me equivoco.
Claro, es una unión...
Es del Estado.
Es la unión de todas las distribuidoras independientes, por decirlo de algún modo, en España, que hay un mogollón. y que fue la manera de conseguir llegar, y es muy previo a Netflix, bueno, previo a Netflix en España me refiero, no a Netflix lo original, en Estados Unidos. Y claro, ahí se han ido subiendo mucha selección de estas pequeñas joyitas realmente de la animación, muy dirigida a niños, de hecho hay, pero te pones a buscar y encuentras muchísimas. O sea, yo he nombrado dos por nombrar dos, pero hay muchísimas.
Pero eso que dices tú, es difícil a veces poner un cine que no les traten como si fueran tontos, claro, o que no se atrevan a indagarse sobre ciertos aspectos, o sea, tú no sabes si el niño va a ser capaz de procesarlo o no. Pero a veces no se trata de eso, se trata de ponerlo. Y si ellos lo quieren coger, lo cogen, y si no, no. Pero ver, me parece una de esas pelis que abre mogollón de puertas y que ellos, ¿sabes? Pues pueden hablar, se les queda algo. Yo la veo súper interesante.
Para mí el cine infantil quiero decir, no el cine, o sea, el ver películas con niños, que un niño vea una película, realmente la importancia para mí radica en que la había acompañado. O sea, que realmente no se convierta en una distracción que no sepa entender, que si tiene una duda pueda preguntarla. O sea,
sí.
Porque si no se convierte en una distracción sin más, y el fin es redirigido a niños, justamente para mí es educativo. O sea, como distracción hay muchos inputs en la vida, pero quiero decir, justamente, a pequeños me refiero a muy pequeños, ¿eh? Luego ya cada uno se va distrayendo como puede en la vida. Pero justamente el cine para mí en esas edades tiene que ser educativo, y estando solo a veces, pues bueno, pues se pueden perder. Entonces la importancia para mí es el acompañamiento, no tanto la película.
Sí. Justamente. Sí, y también un poco educar en esto, ¿no? En un dibujo de calidad, en cosas hechas guay. De decir, esto tiene un curro y hacérselo ver. Eso claro. Me parece.
Claro, porque si no, al final nos vamos viciando todos y cada vez queremos más efectos especiales, y eso ocurre mucho, ¿no? En ciertas etapas de la vida que te has viciado tanto que no sabes cómo bajar. Claro, yo me acuerdo hace mucho tiempo que trabajaba en un colegio, justamente, y que me acuerdo de poner el Inspector Gadget, porque era la peli que estaba en ese momento allí, y bueno, porque era un día de lluvia, un día complicado. Bueno, total, no iba bien el audio. Les lo digo como anécdota, de en plan, no iba bien el audio, y de repente solo se escuchaban los efectos especiales. Ya, yo estaba ahí todo nervioso, yo era muy joven, o sea, no sabía cómo cambiar las cosas, y digo, y de repente me giro y estaban todos así, ¡oh! No, claro, les gustaba tanto, porque realmente era todo el rato ruido, o sea, ruido y color.
Imagen.
Y le daba igual realmente la historia, y le daba igual que no se escuchara los
diálogos.
Claro, y claro, digo, ¿cómo bajar luego ese nivel, no? Claro, es imposible. O sea, y esto es hablando hace más de 20 años. O sea, a día de hoy eso es más complicado todavía. Con cada extremo, más estímulo. Entonces, estas películas que he ido comentando, justamente, son lo contrario. Es visualizar un poquito más esa técnica, ese trabajo que hay detrás, y encima con historias muchas veces potentes que te transmiten muchas cosas. Lo digo por eso.
Sí, total.
Pues... bueno, si tengo la oportunidad, como he dicho, bajaré de los Pirineos en otro momento. De momento, seguimos con el programa.
¡Súper interesante! ¡Nos vamos al turno extra!
¡Venga!
Y vamos a empezar nuestro turno extra, otra vez un turno extra especial, porque nos acompañan unas personitas maravillosas que se han querido unir a nuestra expansión y recomendarnos, pues ya veremos qué movida nos recomiendan, que de momento no la sabemos. Se trata de Guti. Hola, Guti.
Hola, ¿qué tal, chicos y chicas?
Nuestro maravilloso art worker, no sé si se dice así.
Tampoco.
Quien hace esos carteles que publicamos siempre y que la verdad molan un montón, y siempre te damos las gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos a Blanca desde Madrid. Hola, Blanca.
Buenas.
Quien no conocéis a Blanca, su faceta musical, pues tiene un podcast con Pablo, si no me equivoco, que se llama Estado de Alarma y que mola un montón, y yo me lo paso súper bien escuchándolo. Ya van 7, ¿no? 7 podcasts en 10 días, son 12 o 14, súper poco, ¿no?
Evidencia el estado en el que estamos. Y cuidado, que hay otro podcast que se llama Igual y es fachilla, o sea que nos hemos enterado hace poco.
Estamos ahí, oyéndolo, ¿no? Y de wow.
Miraremos a ver qué se puede hacer con eso. Bueno, pues empezamos nuestro turno extra de este programa número 14, si no me equivoco.
Sí, pues voy a empezar yo y voy a recomendar una novela gráfica que se llama La broma asesina o The Killing Joke. Es una novela gráfica de Batman. Diré que A mí Batman no me mola mucho como superhéroe, porque tengo la teoría de que eso de que uno sea superhéroe porque tiene mucho dinero no lo acabo de entender, ¿vale? Pero Batman, su faceta oscura es una pasada. Y es eso, de las mejores novelas gráficas. Está publicada por la editorial estadounidense DC Comics en 1988. Escrita por Alan Moore, dibujada por Brian Bolland y coloreada por John Higgins. En el año 2008 hicieron una segunda remesa con una edición de lujo a portada dura, que es esta, y que hizo que otra vez estuviera entre los cómics más vendidos de Estados Unidos. Y bueno, ha sido uno de los cómics que más fama ha tenido. La historia se centra sobre todo en el Joker y muestra sus orígenes y el primer encuentro con el hombre murciélago. A mí, por ejemplo, este cómic fue un poco renovador de una época de cómic que estaba ya como muy estancado y fue totalmente un aire fresco bestial, porque Alan Moore, que es el escritor, que es un artista al que luego hablaré con la excusa, desarrolla conceptos súper chulos. Por ejemplo, asemeja mucho a los personajes de héroe y de villano como dos personajes súper parecidos, y alude, por ejemplo, a que ambos pasaron momentos muy difíciles que llevaron a convertirse a cada uno en lo que es. También expone, por ejemplo, la posibilidad de que Batman esté tan enfermo mentalmente como el Joker, con la diferencia de que canaliza su locura de otra manera. Yo creo que esto es algo que se va tratando ahora mucho, también se trata en Watchmen, por ejemplo, en The Boys, que fue una serie también que reseñó Guti, y esta idea es brutal. La historia del cómic es muy famosa, sobre todo por su argumento, en el que, bueno, el villano, que es el Joker, decide atacar al jefe de policía, a quien intenta volver loco, y a su hija Bárbara, a quien dejará paralítica. Bueno, las imágenes son una barbaridad, es una locura, o sea, es súper cortita. ¿Estáis viendo que es así de gordo? ¿Vale? Es bastante gordito. Pues es, nada, un cuarto, porque el resto son todo escritos de Alan Moore, como le dijo al dibujante que tenía que hacerlo. Alan Moore es un genio, si no lo sabíais, ya lo sabéis. Una novela gráfica que recibió mogollón de premios, es considerada una de las mejores novelas gráficas de Batman, como he dicho, y marca un punto de referencia para toda la escritura de cómic. Los críticos comentaron que la obra, o sea, sobre la obra le denominaron, perdón, como que acabó de diseccionar todos los cómics de superhéroes, definiéndolos y encauzándolos para mogollón de décadas. Claro, todo esto lo centramos en un personaje que para mí es central, que es Alan Moore. Alan Moore es uno de los personajes más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Sí que es verdad que sigue vivo, ha dejado de escribir tanto, y bueno, es que se denomina a sí mismo como un mago del caos y anarquista. Entonces, según él, ha sido vapuleado, ha sido aprovechado por toda la industria del cómic, y él no estaba de acuerdo, por ejemplo, en que sus títulos se llevaran al cine. ¿De qué títulos estoy hablando? Estoy hablando de Watchmen, estoy hablando de V de Vendetta, estoy hablando de From Hell, estoy hablando de La Liga de los Hombres Extraordinarios y sobre todo de Batman. Son todo novelas gráficas que hemos conocido a través de películas, de sus adaptaciones cinematográficas. Y muchas de estas adaptaciones han sido en contra de lo que Alan Moore ha querido de sus obras, porque él no quería. Él lo define como éxito masivo, y él estaba en contra de eso. Él quería que su escritura fuera una crítica, y entonces al llevarlo allí todo esto se corrompe mogollón. Me lo había escrito todo súper bien y empecé a hablar de lo que me ha dado la gana, pero es que es fascinante. Sí.
Mucho mejor.
Sí. Yo, por ejemplo, a nivel de cómo escribe él. Yo quiero hablar aquí de una obra suya, que es From Hell. A mí la película me pareció horrible, no me moló nada, y la novela gráfica es sublime. El dibujo es blanco-negro. Diré que Alan Moore es el que dice, tú me vas a dibujar o tú me vas a dibujar, y si ves lo que escribe, está totalmente, o sea, sabe perfectamente lo que quiere. Es súper exigente y se nota en sus cómics. Bueno, From Hell, aparte de esa exigencia, de esa nitidez, esa producción que hace, que también fue fruto de esa renovación que hizo de los cómics, tardó en escribirlo 10 años. Hablo de una escritora de 10 años que se iba a bibliotecas, entrevistaba a gente que había escrito libros sobre esa época de From Hell, desarrolla la historia de Jack el Destripador, pero mostrándolo como una historia alternativa, como que realmente era una cortina de humo para tapar las brutalidades que hacía la hija de la reina. Y entonces él se documentó muchísimo, Y una vez que tú acabas la novela gráfica, que tú dices, ve, es brutal, ¿no? Y ya está, como siempre. Pues al final hace un apartado en el que te desglosa viñeta a viñeta lo que significa cada cosa. Él, por ejemplo, ese símbolo, ese dibujo que te ha puesto ahí es un símbolo masón que significa no sé qué. O sale un niño preguntando sobre las muertes, tú piensas que es un niño normal y corriente, y es Aleister Crowley. Aleister Crowley, no sé si sabéis, que es uno de los magos, ¿no? Más famosos del siglo XX, un person. Yo me leí la del siglo XIX, sería, ¿no? Perdón, he dicho siglo XX. No sé si habéis. Bueno, yo he leído su biografía, Aleister Crowley, es otra persona que se denominaba mago, un loco de la vida, pues bueno, él lo cuela ahí. Entonces, para mí fue releerme todo el cómic. Yo acabé de leérmelo, leí toda la parte de atrás y flipé con cómo se puede ser. O sea, tan brillante. Para mí, diría, para que Kayako me entienda, el Damon Lindelof de la novela gráfica. Todo tiene, cada puntada tiene su hilo.
Te iba a preguntar, Sara, justamente ahora estabas hablando y estaba pensando en Damon Lindelof, como sabrás, ya me conoces mucho, y te iba a preguntar, has hablado de Watchmen. ¿Qué pensará Alan Moore del Watchmen de Damon Lindelof, por favor?
Mira, de hecho Damon Lindelof estaba muy preocupado porque sabía que Alan Moore no quería. Y de hecho tiene Dave Gibbons, que es el dibujante, sí que se muestra de acuerdo, pero Alan Moore no. Y yo creo que Lindelof, si Alan Moore seguramente dio un golpe en la mesa y dijo ¿por qué están haciendo esto? Creo que el que mejor la bailaba es Lindelof, sin duda. Creo que no tendría motivos para... de queja, pero Alan Moore no ha querido todas estas adaptaciones ni ha querido todo eso, para nada.
De todas maneras, Lindelof lo que coge es el universo de Watchmen y digamos, lo pone X tiempo después, ¿no? Solo recrea ese inicio de universo.
Y también recoge esa profundidad que Alan Moore da a sus obras. Yo sí que os recomiendo, si podéis buscar alguna cosa de Alan Moore por internet, porque es un personaje, o sea, va con greñas ahí a tope, mil de anillos, es un mago del caos. Y tiene un documental que se llama The Mindscape of Alan Moore, que él está mirando a cámara y habla durante casi 2 horas de todo lo que se le pasa por la cabeza de sí mismo y tal. Y
¿cómo se llama?
The Mindscape, Escape, como el escape de la mente de Alan Moore, que habla él en sí mismo de todo, vamos. Lo que sí que por ejemplo, decir, bueno, quiero hacer un apunte, y es que a día de hoy tiene 66 años, creo que Alan Moore está muy orgulloso de tener 66 años ahora mismo, así que lo quería recalcar como medio satanista que sé que es. Y bueno, y sí que decir, mira, ese es Alan Moore, ¿ves? Es que me flipa, es que es increíble. Creo que no me caería bien, creo que pensaría que es un gilipollas, de verdad, si le conociera. Sí, porque, pero toda la genialidad tiene eso. No tiene que ser tu amigo, tiene que ser un genio en otra cosa, y normalmente no se suelen tener todas las habilidades. Tristemente, ha dicho adiós al mundo de los tebeos, y bueno, y dice frases muy duras, y ya con esto voy a acabar, ¿no? Que dice, antes, hablando de sí mismo, ¿no? Los cómics iban orientados para la clase baja, y ahora son las personas de clase media las que los consumen. Y otra frase que dice textualmente de por qué lo ha dejado, dice, lo que fue nuestra forma artística, hoy es una pasión en vía de desaparición para gente que se ha detenido en la adolescencia. Es decir, él hizo para mí una novela gráfica totalmente orientada al mundo adulto en su momento, lo cual fue genial, pero a la vez pues dice que esa gente que se ha quedado allí es como una nostalgia del pasado, por lo cual da mucha pena porque ahora está escribiendo novelas, pero bueno, pues tiene pinta de que no va a escribir más cómics. Pero son obras maestras. Todas las que he dicho creo que son una pasada. Os invito a que las veáis, a que las desmembréis y a que todo lo que leáis os digáis, esto lo ha escrito por algo. Y así es. Y yo creo que eso vale mucho, mucho, mucho. Así que esas son mis súper recomendaciones.
Maravillosa.
Muy guay, la verdad.
Luis, mola mucho.
¿Qué nos traes, Luis?
Pues yo... voy a, por cierto, que quería decir que hay un cameo de Alan Moore, bueno, cameo, entre comillas, en Los Simpsons. Que...
¿Ah, sí?
Lo estoy viendo ahora en el ordenador. Y va sobre Alan Moore y Watchmen en Los Simpsons, maravilloso. Estoy viendo ahora.
Por ejemplo, ¿os acordáis la portada esta de los Beatles del Sargento Peppers, este que salían mogollón de iconas de famosos, sí, ¿no? Sí. Pues que salía Alan Moore, perdón, salía Aleister Crowley. Yo creo que si se hiciese esa portada tendría que salir él. Para mí esa es la importancia de su personaje.
Pues sí, la verdad es que es brutal. Yo traigo algo mucho, mucho, mucho más ligerito y es un juego de mesa. Y no es otro que el Seven Wonders Duel. Como os digo, en este momento así de confinamiento y encierro, en el que mucha gente se halla, no yo, como sabéis, porque no puedo, porque trabajo, pues el Seven Wonders Duel me parece un juego imprescindible para pasar un buen rato. Muchas de vosotras conoceréis el Seven Wonders, que es el juego de Antoine Bauza, que es bastante famoso y se hizo bastante conocido, un juego en el que tienes que construir civilizaciones y crear alguna de las siete maravillas. Pues ese juego había mucha gente que le flipa, yo lo jugué con Vicky, creo que casi siempre que nombro un juego con el que jugué por primera vez a alguien, te nombro a ti, Vicky.
¿Pero al Seven Wonders?
Yo creo que bueno, no, jugamos al Duel, es verdad, que lo trajiste.
Creo que más bien, que más bien siempre te crees que has jugado con Vicky y luego Vicky te acaba diciendo, no, conmigo no.
Ya, eso es cierto.
Ya quisieras. No, conmigo jugaste al Duel, porque ya el Seven Wonders no lo he jugado.
Pues dicen que el Seven Wonders se queda un pelín cogido con pinzas. Entonces, el bueno de Antoine Bauza, que es el autor de uno de mis juegos favoritos, que es Ghost Stories, que debería haber estado en el programa de hoy, pero que no ha estado por X motivos.
Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho.
Tenía que decirlo, lo siento. Bueno, pues habló con el señor Bruno Cazala, que es otro señor del que hemos hablado también cuando hemos hablado de juegos, y tiene juegos muy brutales y que ya hemos reseñado aquí. Y le dijo, ¿por qué no hacemos un Seven Wonders juntos? Y salió este Seven Wonders Duel, que está en el número 16 de la BGG y que es un juego para dos jugadores, como decía. Las ilustraciones brutales son de Miguel Coimbra. El juego salió en el 2005 y de la mano de Repos Production. Como decía, es un juego que también se juega muy fácil. Es un juego que se juega muy fácil, en el que tienes que, a través de tres eras diferentes, construir tu civilización. Para eso se gana con puntos de victoria, pero no solo con eso, hay tres maneras de ganar. Se puede ganar por influencia militar, por influencia científica y por puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen a través de las cartas que vas cogiendo en cada era y que te proporcionan recursos. Recursos, madera, arcilla, piedra, y vas construyendo. Mira, ahí, Serchi, que no lo he enseñado, yo quiero enseñarlo, que es que es muy bonito. Es muy bonito. Y bueno, básicamente consiste en ir creando tu civilización y construirla. Se llama Seven Wonders porque cada jugador tiene cuatro maravillas. Estamos hablando, pues, desde las pirámides, mira, ahí se ve. Circo, pirámides, la biblioteca de Alejandría, el faro, ¿sabes? Un montón de cosas, y solo se pueden hacer siete maravillas. Se construyen las maravillas cuando tú consigues los recursos que la maravilla te pide. Es decir, pues imagínate, dos de madera, tres de arcilla, uno de vidrio y dos de papiro, porque luego hay elementos que se van transformando, como el Oh My Good, Sara, que puedes hacer un elemento cuando has combinado otros dos, pues vas combinando elementos o puedes comprarlos. También tienes una reserva de dinero para comprar los elementos que te hagan falta. Y me parece un juego muy sencillo, muy fácil de sacar a mesa, en verdad, muy apetecible. ¿Y por qué lo traigo a la expansión? Ya me conocéis, quien me conozca. Porque acaba de salir un modo en solitario. Y ahí es donde entro yo. No sé, en verdad no he podido todavía, no sé si Vicky sabrá, no he podido saber si este modo en solitario lo ha sacado la editorial Repos Production, lo ha sacado el propio Antoine Bauza, o lo ha sacado algún friki y lo ha colgado en algún sitio.
Pensaba que iba a sacar los papeles para decírtelo y digo, hostia, qué preparada Vicky, a ver si tengo aquí los papeles. Casualmente lo acabo de aprobar.
Pues el juego A1, escala súper bien, juegas contra una especie de inteligencia artificial, que es un jugador que está a tu lado pero que no ves, y que va cogiendo cartas a coste cero, porque como es una IA no paga dinero, y realmente tiene como unas reglas muy sencillas. Si hay carta roja, que es la carta de poder militar, siempre la coge, con lo cual tienes que estar muy atento para que no te gane de la manera militar. Si no hay carta roja, pero hay carta científica, coge la científica. Tienes que estar muy al loro de que no te gane por influencia científica. Y si no, tiras un dadete, tiras tú un dadete y el número que sale es la carta que coge. Pero es súper difícil jugar contra la IA, te aprieta mogollón y a mí me ha pegado unas palizas memorables. Todavía no sé cómo hacer para ganarle. Nada, simplemente decir eso y decir también que el Seven Wonders Duel tiene una expansión que se llama Pantheon, que tiene una pintaza y que incluye otro modo de juego, que es el de las civilizaciones mesopotámica, egipcia. Aparecen dioses como Zeus, como Marte, como Enki, como Ishtar, como Anubis. Y no lo he jugado, pero la verdad me dan bastante ganas de jugarlo. Y esa es mi recomendación jugona de la quincena.
Yo sí que decir que a ver, yo he jugado al Seven Wonders y he jugado al Duel. Y sí que es cierto, el problema es lo de siempre. El Seven Wonders yo he jugado a dos porque también se permitía la opción de una IA como tercer jugador. Entonces, claro, al final era también un poco extraño porque realmente cuando yo jugué no existía el Duel y entonces estaba deseando el Duel. Entonces, obviamente, cuando el Duel salió, el Duel sustituyó al Seven Wonders, pero no lo recuerdo mal, lo digo por lo que has comentado antes, lo recuerdo chulo también, o sea, el Seven Wonders, pero sí que es cierto que ya depende del número de personas que vayan a jugar. Y como decir algo muy positivo del Duel, yo juego con gente principiante, muy principiante, han cogido enseguida la dinámica y les ha gustado mucho. También me parece un juego muy chulo para eso, justamente, para entrar a la gente a jugar.
Sí, como hablábamos del Zombies también, o como hemos hablado más de una vez del Oh My Gods, sí que me parece bien un juego que a gente que no está acostumbrada a jugar o no le mola mucho perder mucho tiempo jugando, un juego que se juega en media horita y que tiene su estrategia, porque tiene un montón de estrategia también, y eso es lo que mola de este juego.
Sí. Y cada partida es diferente, porque parece que siempre va a ser la misma, pero no, hay muchos factores que son totalmente diferentes al principio de la partida, porque salen de manera farosa y otros componentes se quedan fuera de la partida, justamente, está guay.
Y la temática, las ilustraciones también molan un montón. El hecho que de crear tu civilización y tienes un montón de cosas que ves y reconoces. Y no sé, a mí me gusta un montón. Es uno de los juegos que le tengo más cariño. De hecho, gana un montón de premios. Ahora que veo la cajita, tiene un montón de premios y no sé, mola mucho.
Yo nunca lo he jugado, pero Guti y yo siempre lo teníamos ahí como pendiente de algún día si comprar, si no, porque es como de los que más top está para jugar a dos.
En el ABGG el número 16 es súper arriba. Yo creo que es el juego que tengo más, de todos los que tengo, creo que es el que está más arriba.
Pues lo podemos dejar para que lo probéis.
Claro.
Y si os mola, lo pilláis. Una comentario, claro.
Ven, dentro de dos meses cuando os dejen salir de casa.
Qué tonta. Aquí he mirado lo que has dicho del modo solitario para ver quién de dónde sale. Y bueno, en la BSK aparece un chico que dice, o sea, que lo postea como que lo ha hecho él. Creo que se llama Ángel Solo.
Ángel Solo, vale, pues yo vi un vídeo de YouTube de Ángel Solo para aprender a jugar y me puse en mi libretita todas las instrucciones.
Pues se lo ha hecho él. Y luego, aparte, en este mismo hilo de la BSK hay otro señor que habla de otro modo en solitario que también rula por la BSK. Que no sé si está traducido al castellano, pero el que explica aquí un poco las normas, dice que la IA tiene un nombre en esta versión y se llama Scott, y va ahí como poniendo, pues, uno, Scott es idiota pero hace trampas. Dos, Scott usa recursos en sus maravillas, el resto de edificios le salen gratis. Tres, Scott, o sea, como te va diciendo cómo funciona la IA, la inteligencia artificial.
Otro, creo.
¿Eh?
Me quedo con el de Ángel Solo.
Bueno, puedes probarlo.
De hecho, ponerle nombre, no sé si fomenta la locura o es para no volverte loco, ¿no? Porque claro, al final
me recuerda el coco de Tom Hanks, ¿no? Y como...
Vicky, ¿sigues tú con tu propuesta?
No, yo... No, ¿no?
Sí, te toca a ti.
¡Ah, me toca a mí! No, yo...
Ha sido bueno. Venga, vale.
Ya me he puesto nerviosa, mierda. Yo vengo a hablar de mi libro, no. Yo vengo a hablar de, también de una novela gráfica japonesa de Isashi Sakaguchi. En España está publicada por Glenant, se llama Ikkyu, son 4 tomitos. Bueno, no sé si se ven aquí.
Tomazos, sí.
Sí, es manga. Y bueno, primero hablar un poco del autor. Tengo aquí un poquito la chuletilla que me he hecho. A ver, este señor Sakaguchi comenzó primero como animador en los estudios de Osamu Tezuka, que es considerado como el dios del manga, y colaboró en series de anime como Astro Boy o Princess Knight. Y luego ya pues decidió dejar de lado todo el tema de animación y dedicarse exclusivamente a la ilustración y al cómic. La pena es que este señor tomó esa decisión ya mayorcito, entre comillas, y murió joven, porque murió con 49 años, entonces como que su producción no es muy extensa. Aquí en España, aparte de Ikkyu, creo que se ha publicado otra obra suya, que yo la tengo ahí fichada en Wallapop, pero no la tengo aún, que se llama Versión 1, que también la publicó Glenat, y que fue publicada en 8 tomitos, que luego fue recopilado en un tomo de tapadura y demás. Lo malo también de esta serie es que en realidad aquí la venden como acabada, pero faltan como 2 o 3 tomos más que se publicaron en Japón y no se tradujeron nunca aquí. Y esta serie nos lleva como a un mundo un poco tipo Akira, ¿sabes? Así un poco esotérico, pero a la vez mecánico, o sea, futurista, ¿no? O algo así. Bueno, esta sería la versión 1. Y luego, aparte, tiene otra que nunca jamás se ha traducido, que es una gran pena por lo que yo he leído sobre esta obra. Me encantaría leerla, que está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, en la antigua Yugoslavia, y que nos narra como toda la Segunda Guerra Mundial en este lugar. Tiene un montón de personajes, pero los principales son 2 adolescentes, a través de las vivencias de los cuales pues vivimos toda la crueldad de ese periodo y de esa parte histórica. ¿Qué es lo que tiene este señor? Que hace muchas cosas, bueno, muchas cosas no hizo, pero al igual que esta es una novela, o sea, novela gráfica histórica, la de Ikkyu también es una novela gráfica histórica. En Ikkyu, que Ikkyu fue un monje que existió realmente, de hecho ahora pues bicheando he visto que tiene una entrada propia en Wikipedia. Es un monje budista que vivió entre finales del 1300, principio del 1400, que fue poeta, que era un libertino, era, bueno, todo un personaje al parecer. Y entonces él nos narra la vida de Ikkyu desde su nacimiento hasta su muerte en estos 4 tomos. Entonces cada tomo un poco pues va siendo como las etapas de la vida y la evolución del personaje. Y la verdad es que lo narra de una forma súper chula para mí, o sea, como es como muy tierno y muy que te encariñas un montón con el personaje, que dices, por favor, yo no quiero que se muera, ¿no? Y a la vez es un poco también como volver la vida, ¿no? Que su vida pues es la de todo el mundo, nacemos y morimos, ¿no? Y bueno, no sé. ¿Y qué más iba a decir sobre Ikkyu? Ah, bueno, sí, y que este señor, o sea, como este personaje Ikkyu nace supuestamente es hijo de un hijo ilegítimo del emperador, que es trasladado a China en su niñez, donde es criado, donde se cría, y donde aprende, de hecho aprende el idioma chino, escribe mucha de su poesía más importante que es conocida, está escrita en chino y demás, y luego continúa sus andanzas como pues, monje, es vagabundo, es un person que te cagas. Y bueno, es que en realidad poco más. Ah, bueno, sí, quería comentar, a nivel historia, o sea, es como toda la historia de este señor, pero es que luego a nivel histórico es increíble, porque hay como varios niveles de lectura del cómic. Uno es en el que todo el mundo puede disfrutar conociendo la vida de este señor, del monje Kyu, y luego hay otro que es la parte histórica en la que igual hace un montón de referencias, de lugares, de fechas, de acontecimientos, que te pierdes un poco, pero que si te interesa, pues puedes investigar, ¿no? Y conocer, porque tienen una base histórica real y es muy interesante. Y bueno, pues esta era mi recomendación.
Súper.
A mí me parece muy interesante. De hecho, también daría para un MIPEL temático. O sea, lo que son las novelas gráficas, históricas, ¿no? Me parece como que daría mucho. Hay mucho. O sea, mucho también hay por contar. A ver, se ha contado, ¿no? Y por contar, justamente. Me parece un modo de expresión muy importante, de hecho, lo que es la novela gráfica, ¿no? El poder transmitir, ¿no? Muchos conocimientos que igual de otra manera, como dijimos la otra vez en animación, ¿no? A veces no se pueden transmitir fácilmente, ¿no? Mediante una película, y es una buena manera, ¿no? De meter a la gente en la historia, ¿no? Bueno, total. Dicho, ¿alguien quiere comentar algo? Pues bueno, voy a lo mío. Bueno, yo quería hablar de una serie que se acaba de estrenar y, bueno, por lo que es el confinamiento, no se va a poder desarrollar o no vamos a poder ver un segundo capítulo hasta que termine, ¿no?, el confinamiento. Se comprometieron a acabar el primero porque por la audiencia, que estaba de algún modo... Pues eso, ¿no? Con ganas de poder verlo, ¿no? Y tal, ¿no? La cuestión es que hablo de Veneno, que se estrenó esta serie se estrenó el 29 de marzo en A3 Player Premium. De Fear, y no por vender tal, simplemente por comentar, que te puedes registrar un mes gratis. Lo digo porque mucha gente, pues eso, es de, uy, ¿cómo verla? Bueno, pues te puedes registrar un mes gratis, luego vale 3 euros. No, yo no vendo ninguna empresa, pero bueno, que ahí queda. No, lo digo porque, bueno, porque me parece una serie muy interesante, que sí que es cierto que yo no es un lugar donde vería series, pero de repente me interesó esta serie, por varios motivos que igual ahora contaré, ¿no? La cuestión es que esta serie ha sido creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis. Muy conocidos últimamente, ¿no? Por realizar obras también bastante particulares. A mí me gustan. La verdad que estas dos personas me gustan bastante porque hacen lo que quieren y hacen como, no sé, como les da la gana, ¿no? Y realmente me parece que transmiten muy buen rollo, ¿no? Bueno, está basada en la obra de Digo, Ni puta ni santa, Las memorias de la Veneno, ¿no? Escrita por Valeria Vegas. Y narra la historia de Cristina Ortiz, la Veneno, y remarco, Cristina Ortiz, porque aquí es lo importante de esta serie, realmente. Igual muchos de nosotros en su momento pues conocimos a la Veneno en televisión, porque salió en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, y conocemos al personaje, de algún modo. Lo interesante de esta serie, al menos en el primer capítulo que se ha emitido, y yo creo que es hacia dónde va a ir, es que realmente te cuentan la historia detrás de este personaje. Conoces a la persona, a Cristina, y esa es la parte chula, realmente, para mí, de esta serie. O sea, conocer la realidad de la transexualidad, abocada en muchos casos a la clandestinidad, incluyendo nuestros días, y más agudo todavía si vamos tirando para atrás en el tiempo, ¿no? Es una serie dura, realmente, pero también a su vez es elegante, muy particular. Sí que es cierto que igual hay gente que la ve y no le gusta, me da igual, a mí me da igual eso que no les guste, o sea, me parece algo muy importante a contar. Y porque es muy profunda, es muy emocional, y ahí es donde también destaco la interpretación aguerrida de sus actrices que salen en esta serie, ¿no? Las actrices muestran la fuerza de un sentimiento que tienen muy adentro, ¿no? De estar hablando de algo muy sentido. Muchas de ellas son transexuales, justamente, ¿no? Desde hasta el momento han interpretado a la Veneno, que son Isabel Torres y Daniela Santiago, o a Lola Rodríguez, que interpreta de una manera magistral a Valeria Vegas, o también a Lola Dueñas, que hace de la periodista que conoció, que, digamos, de algún modo nos mostró a la Veneno en su momento y hizo que trascendiera y pasara a la televisión. Básicamente se nota el cariño puesto por los Javis en esta película y por Valeria Vegas, y aquí es donde doy el salto y también quiero recomendar a Valeria Vegas, que bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla en el Festival Catacumba, el festival que organizamos, porque la trajimos justamente a Valencia a la presentación de este libro, Vestidas de Azul, que bueno, como dice su título, es un análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española. Por un lado, hace un recorrido de cómo ha evolucionado la percepción de la transexualidad en nuestra sociedad en las últimas décadas. Y por otro lado, y de ahí el título, es un homenaje al documental de Antonio Jiménez Rico, Vestida de Azul, que también lo proyectamos ese día. Es un documental muy complicado de encontrar y, de hecho, al final la Filmoteca de Valencia lo consiguió encontrar en la de Madrid y al final conseguimos proyectarlo, lo cual para nosotros fue algo muy chulo, ¿no? Porque realmente era muy complicado. Es curioso porque antes de la publicación de este libro y de esta serie podías encontrar el documental en YouTube. Todo hay que decirlo. A día de hoy, no sé por qué, la han borrado. Ha desaparecido. Que dices, uy, ya ves tú, antes lo fácil que era verlo y ahora se ha convertido en algo más complicado. Este documental lo estrenaron en el Festival de San Sebastián en el 83 y llegó a las salas comerciales. Y digo esto porque no pasó desapercibido en aquel contexto histórico, ¿no? Caracterizado por un fin del destape y del morbo, Quizás es de ahí es lo interesante de este documental. Supo tratar desde un punto de vista alejado del sensacionalismo las experiencias vitales de seis transexuales de principios de los 60. Con respeto y naturalidad. Hasta ese momento nadie en España lo había hecho. O sea, y realmente ves el documental y el documental a veces parece incluso novelado. O sea, parece que hay un guión y no es cierto, es así. Es tan natural todo, ¿no? Que me parece, no sé, impresionante. O sea, me parece muy chulo, ¿no? Me parece una obra muy interesante. A ver. El libro habla, entre otras cosas, de la evolución de las leyes españolas con respecto a la transexualidad, que se pasó de la ley de vagos y maleantes a la ley de identidad de género, o también sobre ciertas confusiones léxicas, ¿no? Como puede ser la condición sexual o identidad de género. A mí, a cualquier persona que le interese este tema, ya que no, sinceramente me parece una serie, un documental y un libro muy, muy necesarios. O sea, ahí lo dejo.
Súper interesante, la verdad.
Y bueno, seguimos con Guti.
¿Conmigo? ¿Sí? Pues a ver, porque yo os traigo una peli que he visto en esta cuarentena y en verdad tampoco es un peliculón, pero tiene cositas que me han llamado mucho la atención, que es Jojo Rabbit. No sé si la habéis visto alguno. ¿No?
Yo no.
Pues, bueno, pues la coctelera, los ingredientes son juventudes hitlerianas, un niño que su amigo imaginario es Hitler y comedia, ¿vale? O sea, tiene todos los ingredientes para salir mal, pero sale bien, ¿vale? Entonces, ya la premisa dije, ostras, ¿esto qué es? ¿Vale? Y la vi con curiosidad. Fue nominada este año a los Oscars, ¿vale? Que eso ya fue lo que me explotó la cabeza, que fue de, pero ¿qué está pasando en el mundo? Porque, bueno, la otra película que muy parecida, que también estuvo en los Oscars, que también trata un poco desde un punto de vista diferente, ¿no? Es La vida es bella. Estoy un poco nervioso, Peña.
A ver, si nos conocemos todos, Guti.
Iba a decir que cuando la íbamos a ver me dijo, sí, estamos de broma, y dice, sí, un niño, juventud hitleriana, que su mejor amigo es Hitler, y dije, va, venga, no me tomes el pelo, y estuve en plan de, es mentira, ¿sabes? Días con la coña de que me la yo, eso es tal, y lo leí, y vi un niño, juventud hitleriana, que su mejor amigo es Hitler, y dije, es que es de verdad, o sea, alguien ha pensado esta mierda, ¿sabes?
Pero
y luego cuando ves a Hitler es que es ridículo, es como un Charlie Chaplin. Pero bueno.
Pero es un Hitler adulto o de joven.
Hitler adulto, sí. Es el amigo imaginario del niño. Vale. El niño es un niño que está flipado con toda la simbología nazi, ¿no? Y quiere servir a su país, pues un poco para lo que lo han educado, ¿no? Y se va a las juventudes hitlerianas, que las pintan como una especie de Boy Scouts, ¿vale? Sí. Donde les enseñan, pues, a tirar granadas, a identificar a los judíos, cuentan historias de miedo sobre los judíos, y esto llevado al extremo, ¿vale? Pero comedia pura, ¿vale? El director es Taika Waititi, no sé si lo conoceréis. Yo no lo conocía, había visto cosas suyas, pero no lo sabía. Como Lo que hacemos en las sombras, que creo que hablasteis en el anterior programa de él, ¿vale? Sí. Yo esa película la vi, me flipó, pero tampoco me dio para investigar quién era el hombre este. Y bueno, la cuestión es que después de ver Jojo Rabbit, saber que había hecho Lo que hacemos bajo las sombras, en las sombras y tal, pues dije, hostia, ¿quién es este tío? Y empecé a investigarle un poquito y ha hecho una película de Thor también.
La verdad que es una locura, ¿no? Su filmografía, la estoy viendo ahora mismo y eso sí que es una locura.
Una locura.
Pero hace una peli de Thor que mola mogollón, que es la de sí. Ragnarok.
La de Ragnarok, sí.
La otra vez que intervine aquí en La Expansión ya os dije que os recomendé una serie de superhéroes y os dije que a mí los superhéroes no me gustan nada. Pues ahora, otra vez, voy a recomendar una peli de superhéroes, ¿vale? Y ya viendo Jojo Rabbit, decía, hostia, este tío me parece muy Wes Anderson. Y yo estoy enamorado de Wes Anderson, ¿vale? Y decía, hostia, los colores, tal. Y he visto Thor Ragnarok y he dicho, hostia, es que es Wes Anderson, pero desbocado, ¿vale? O sea, es muy loco. Sí que peca un poco, a lo mejor, de demasiado comedia todo, tirar todo con mucho chiste, pero bueno, en Jojo Rabbit es una pasada, porque te está planteando un tema bastante serio. Desde la visión de un niño de más de 8 años que le flipa todo el nazismo, todo lo que involucra el nazismo le flipa. Entonces, claro, llevado al extremo, pues tiene mucho chiste, ¿no?
Además, el crío que actúa de la hostia, porque nada más empezar la peli y aparece como una escena hablando consigo mismo y sale gritando de la casa, es que tú casi gritas con el crío de ¡ah! De sí, ¿no? Hace súper bien.
Griffin Davis. Y bueno, el reparto, la verdad es que es un buen reparto. La madre del niño es Scarlett Johansson, que hace un papelón, la verdad. Luego están los capitanes de las SS, que son Sam Rockwell, que es un actor de comedias, y Alfie Allen, que es Theon Greyjoy, de Juego de Tronos, ¿vale?
Pues hace muy guay.
Sí, sí, son como una especie de monitores de las juventudes hitlerianas y pues eso. Tienen además una relación un poco especial entre ellos y es muy graciosa, es muy graciosa. Es que no quiero tampoco destripar la película porque, o sea, no tiene mucho contenido tampoco, ¿no? Es el gag, ¿no? El gag y un poco la reflexión sobre lo que pasó y tal. Pero es graciosísima la película. También Taika Waititi, que lo leí también y dije, ostras, ha dirigido el último episodio de Mandalorian. Peña.
Sí,
¿vale? O sea, que no habéis hablado todavía de esa serie, pero supongo que la haréis, ¿no?
Por favor, sí, por favor.
Y es el, y mira, es
tengo,
el director...
Tengo aquí mi taza de Star Wars, con eso lo digo todo.
Y es el director y escritor de una serie que creo que ya es casi de culto, que es Fly of the Conchords.
Sí, sí, sí. The Conchords, sí. Y también, bueno, él se hizo famoso con una película que se llama Boy, ¿vale? Él es neozelandés y es la película más taquillera de Nueva Zelanda, ¿vale? Y a partir de ahí empezó a trabajar pues con Disney en películas de Marvel. También hizo el falso documental de Lo que hacemos en las sombras. Y este año es su primera nominación a los Oscars con Jojo Rabbit. Además suele ser el guionista y suele actuar en casi todas sus películas. Por si no lo sabíais. Él hace de Hitler, ¿vale? Supongo que no se atrevió a ofrecer para nadie, ¿vale? Porque, claro, plantarte delante de alguien, no, que vas a ser Hitler, el amigo imaginario, un niño... Nah, locura. Nada, y esa es un poco mi recomendación. A raíz de ver esta película, pues empecé a investigar un poco su filmografía y tal, y la verdad es que ya no solo recomiendo la película, sino ver un poco... sus otros trabajos, porque se sale siempre un poco del guión, ¿vale? Por ejemplo, Thor, pues creo que es como una... Yo la verdad es que no estoy muy puesto en la historia de Marvel, ¿vale? Pero creo que es como una historia aparte, ¿vale? Que ya deja aparte todo lo que es Capitán América y todo esto y se centra en una historia paralela.
Sí, lo que pasa es que luego sí que se van cruzando más adelante, ¿eh? Lo van aprovechando.
Sí, no sé,
sí,
la verdad es
sí,
que...
Sí, como que están buscando un planeta y todo eso y demás, pero bueno, son historias paralelas y ellos luego pues van uniendo así... ¡Ah! ¡Dinero, dinero!
Yo lo que flipo es que ya hemos hablado alguna vez, que ¿qué ha pasado este año en los Oscars? Que estaban nominadas Jojo Rabbit y acabó ganando Parásitos, que es otro película. No, se están aprendiendo de verdad esto.
Es que en realidad lo que más me ha motivado a recomendar esta película es que yo hice la misma reflexión que tú, Kayako, de qué coño está pasando en los Oscars, porque justo este año, otros años no suelo ver tantas películas que están nominadas, pero este año creo que he visto todas. Pero bueno, casi todas.
Hay una explicación que creo que igual la comentamos en otro programa, que realmente desde hace 5 años se han ido introduciendo otro tipo de directores académicos expertos que no eran estadounidenses dentro de la Academia de los Oscars. Y eso ha hecho cambiar desde hace 5 años mucho la manera de ver el cine allí y de seleccionar las películas. Y eso creo que el resultado es este año, justamente. Esto que esta locura, justamente, que está guay.
Una locura que está guay y, por otro lado... No, yo me pongo a comparar Jojo Rabbit con La vida es bella y la verdad es que La vida es bella le vapulea por todos los sitios, claro, porque esto es, en verdad, es una tontería, ¿sabes? Que...
También se atreve a jugar más con el humor. Yo creo es más salvaje Jojo Rabbit que La vida es bella. Y normalmente las pelis de risa siempre son como menos valoradas, ¿no? Por desgracia.
Bella también es la visión de un padre, ¿no? Que está intentando que su hijo sobrelleve un poco la situación y esto es directamente la de un niño, ¿vale? ¿Cómo pensaría un niño? Pues, yo qué sé, él a los judíos se cree que son personas que si les quitas el pelo tienen cuernos, ¿sabes? Pues el niño se lo cree, ¿sabes? Y el niño empieza a hacer un libro para identificar a los judíos, yo qué sé. O sea, es muy harto el tema, pero coño, es una comedia al final, ¿sabes? Y te partes. Y es lo que os digo, que tiene todos los ingredientes para salir mal y sale bien, ¿sabes? Entonces es lo que me gustó y tampoco es para alabarla ahí muchísimo, pero bueno, una película pasa ratos que además te abre un abanico a otras películas que están bastante chulas para pasar la cuarentena, sobre todo.
Muy bien.
¿Vicky?
Vicky está silenciada, corazón. Eso es lo que fallaba en la comunicación.
Gracias. Nada, que como has nombrado un par de veces también, La vida es bella, ¿no? Como simplemente un dato sobre La vida es bella es que justo después de La vida es bella se estrenó otra película que se llamaba El tren de la vida y entre las dos había muchos...
Que estuve pensando en nombrarla también, pero ya me parecía que me iba mucho.
Ya, pero es que hay que nombrarla porque entre las dos películas hay muchos paralelismos. Y la historia es que el director del Tren de la Vida le envió el guión a Roberto Benigni de su película para ofrecerle un papel. Y Roberto Benigni rechazó el papel y se montó la película de La vida es bella.
Un aplauso.
El tren de la vida no es de Kusturica, pero es de un yugoslavo, ¿no?
Sí, exacto. Y creo que, de hecho, el que le hace la banda sonora es el mismo que le hace las bandas sonoras a Kusturica. Claro. O sea, fue un robo en toda regla, básicamente. O sea, un rock, entre comillas.
Una apropiación, mini apropiación. Sí. Pues mira, pues aprovechamos y El tren de la vida también es una película muy chula, la verdad, y que también trata este tema que al final, ¿no? Casi todas las películas hablan o de victimizar a los judíos o de decir qué malos son los nazis, y estas dos películas o estas tres incluso juegan ahí en un terreno incómodo, pero lo hacen muy bien, la verdad.
Muy guay, muy guay.
Muy chuli.
Blanca, hola.
¿Qué pasa? Estaba intentando, porque justamente hoy me han estado hablando de una película sobre Hitler también. Y estaba intentando que me mandaran el nombre, pero no lo he conseguido a tiempo. Porque también es una comedia y también, o sea, y es como el día a día de Hitler, como si su día a día va a comprar, come, se lava los dientes, y como que está en un tono que parece que es cero serio, pero me contaba Paloma, que es mi compa del colectivo, que al final de la peli estás como, o sea, como que te lleva a pensar en bastantes cosas serias al final y que está muy bien hecha y que es una peli que ha pasado súper desapercibida. Si me la manda a lo largo de mi intervención, la cuento. Pero yo venía a hablar de otra cosa. En realidad es una recomendación, pero como que tiene muchas recomendaciones encadenadas. Porque es una... En realidad recomiendo un programa de radio, un podcast, que se llama Lluvia con Truenos, que hacen unas colegas aquí en Madrid, en el local anarquista Magdalena, que son vecinas. Y que lo que pretende, lo que buscaba cuando empezaron era dar una visión de la liberación animal crítica. O sea, se meten en temas un poco escabrosos, críticos, con todas las contradicciones que surgen cuando abordas esta cuestión, ¿no? Y de hecho el primer programa se llama El antiespecismo será con truenos o no será, porque no quieren que sea una cosa basada en el bienestarismo y en el, bueno, sencillamente en el veganismo pacífico y así, ¿no? Y entonces venía a hablar concretamente de un programa que es, bueno, el 22 y el 23, que fueron programas en los que... yo también estoy un poco nerviosa. Son programas en los que emiten una entrevista que hacen a Max Watson, que es un luchador del Frente de Liberación Animal, y cuenta la historia, la vida y la muerte de Barry Horn, que es otro activista del Frente de Liberación Animal, que acaba muriendo en una huelga de hambre, pero que es súper interesante porque ellos se conocen muy jovencitos. Max tenía 18 años y Barry tenía bastantes más, porque Barry entró en la lucha bastante tarde, en la treintena, que para la gente que entra en estas cosas es como tarde. Pero Max cuenta la historia de cómo él andaba metido en un centro de menores cuando conoció a Barry y se enteró de una campaña que se hacía a tres presos que estaban acusados de un tema de explosivos contra una empresa vivisectora, ¿no? Y entonces se conocen por carta, empiezan a escribirse y a apoyarse mutuamente en la cárcel. Y durante un tiempo mantienen un carteo súper intenso y, como decía Sara antes, que me ha gustado porque venía al hilo, como no sé si Barry Horn era un genio, la verdad es que era una persona bastante especial por lo que cuentan todas sus personas conocidas, pero trabaron una amistad como súper íntima y luego al salir Watson cuenta que se acercó a él en una asamblea y que le pareció un tío súper rancio, súper desagradable, cero amistoso, con una visión como muy intensa de la lucha, pero también muy poco social. Pero bueno, no tuvieron ese tipo de amistad, pero tuvieron otro que se basó en una empatía y en un apoyo brutal. Entonces, es súper bonito porque le hacen una entrevista que trasciende muchísimo todo el tema de la liberación animal, que a mí me gustó mucho porque habla de básicamente de acción directa, de lo que supone, y eso lo vemos en muchas otras luchas, de lo que supone una crítica al veganismo más basado en el bienestarismo y así, frente a realmente ir a boicotear empresas que están abusando y oprimiendo animales y haciéndose ricas a costa de eso, ¿no? Y cómo cualquier persona puede hacer daño a esos puntos estratégicos. Habla de él, de sus huelgas de hambre. Él estaba, como Barry Horn, estaba súper influido por todo el tema del IRA y de los luchadores irlandeses. Y bueno, pues al final de su vida estuvo haciendo una huelga de hambre de casi 10 semanas y estaba en protesta porque los laboristas ingleses habían prometido hacer una comisión de investigación contra empresas que explotaban animales y no lo hicieron nunca, y entonces se puso en huelga de hambre y finalmente pues murió porque ya llevaba unas cuantas huelgas de hambre y no aguantó. Pero resulta que un día se entera de que Hollywood está preparando un documental de sobre Barry Horn y se, claro, vio el guión, se enfadó muchísimo, le pareció una broma pesada y decidió hacer un documental. Entonces está en preparación. En principio, si tú ves a Max Watson, es un punky con unas pintas que te cagas. Y si ves el tráiler del documental que está en Vimeo, pues es un docu como de nuestro rollo, súper cutre, do it yourself. Él empezó con esa idea, pero la cuestión es que muchos activistas y muchas activistas de aquella época se pusieron, de los 80 a 90, se pusieron en contacto con él, empezaron a mandarle material y resulta que tiene horas de material para hacer. Y entonces se ha puesto a sacar pasta, a buscar financiación. El tipo lo quiere sacar en Netflix, o sea que está como en un rollo súper loco, pero bueno, es por el tema de la difusión, ¿no? Se llama A la mierda con la moderación, porque esa era la idea de Barry Horn, y según él, dentro de unos 2 años, pues estará, lo podremos ver. Mucha gente, además del rollo y gente que conocemos de bandas y así, ha colaborado con la banda sonora, por ejemplo, o sea que tendremos sorpresas. Y a mí me hizo especial la ilusión porque, bueno, me llamaron para que tradujera la entrevista, porque es británico, y entonces me hablaban de otro activista que es John Curtin, que también está vivo y que va a participar y ha participado en el documental, y me hizo especial ilusión porque cuando montamos el encuentro del libro anarquista aquí en Madrid, yo fui a buscar a John Curtin al aeropuerto y me encontré con un panorama increíble, que era un tipo muy mayor, porque esta gente militaba en los 80 y ahora todos han pasado por el talego y están en un grado de actividad un poquito más pasivo, pero le fui a buscar y lo primero que me dijo fue: oye, no te quiero alarmar, pero podrían buscarme y detenerme, porque me ha pasado una cosilla en casa y te la quiero contar. Y cuando me contó el asuntillo, era que estaban parando una, lo cuento como anécdota y ya me callo, estaban parando una una, no sé cómo se llaman, bueno, una esta de caza en Inglaterra, ¿sabéis? La caza del zorro, todo esto. Y estaban en un helicóptero, porque esta gente pues tenía nivel. Y cuando estaban en el helicóptero parece ser que se acercó un guardia amenazante, enfrentándose a ellos y tal, y le dijeron no te acerques, no te acerques, no te puedes acercar a nosotros. Total, que el tipo se acercó, se acercó, se acercó, y la hélice del helicóptero le cortó la cabeza. Así que cuando yo llegué al aeropuerto y me dijo esto, me dijo, claro, es que justo acaba de pasar esta historia y, o por lo menos me están buscando ahora por esto. Y yo, madre mía, yo me tengo que llevar este hasta la prospe y que hable y que... Y bueno, y luego llegó allí y se tiró las 2 horas de charla ante todo el encuentro del libro, hablando de que los activistas tienen que hacer meditación porque es muy saludable para la salud mental de la gente que lucha. Y dijimos todas, joder, con todo lo que me viene contando todo el camino y ahora hablo de meditación.
Yo me voy a hablar de mi libro.
Total.
Pero bueno. Te iba a comentar, ¿no? Que me choca que, claro, o sea, evidentemente, como que hermanos de Hollywood le extraña, supongo que lo que querrá es llevar en el timón, porque Netflix es meterte también un poco en la boca del lobo. Aunque sí que es verdad que Netflix últimamente, con los docus, ha metido mogollón de cane, ¿no? Entre lo de las niñas de Alcácer, que también metió ahí a tope, Jesús Gil también en Netflix, ¿puede ser?
Eso
es HBO. HBO. Bueno, como que estas plataformas están apoyando documentales muy locos. Como que me lo has dicho y he dicho imposible. Y luego he dicho, pues tampoco es tan imposible.
No, yo no creo que sea imposible. Y también me chirría un poco, porque otra plataforma creo que mencionó era Amazon, que también tiene unas polémicas encima, tal. Pero bueno, supongo que frente a que lo haga y lo dirija y haga el guión la industria, o la haga un compañero, pues aunque luego se venda a través de esos medios, pero bueno, supongo que está valorando la difusión más que... Y claro, bueno, al final ellos siempre pueden decir que no, pero no están censurando el documental, porque él lo va a hacer como quiera hacerlo. Y no se corta mucho, ¿eh? Es bastante bestia. Toda esta gente es bastante bestia.
Ya, yo antes, además, cuando he hecho la reseña de Kingdom, de la serie, sí que quería decir como que muchos escritores y directores estaban yendo con Netflix, porque Netflix no da nada de pautas a la gente que trabaja con ellos. Es como que les dice, mira... creo que lo que les dijo a Kingdom es de, mira, quiero una ciudad en llamas, quiero que toda una ciudad te la cargues. Creo que ese fue el único requisito, como que dejan muy bien de libertad, o sea, que tampoco, ¿no? Que a lo mejor pensamos venderte, es lo que tú dices, que es la difusión, pero mientras te den libertad para hacerlo como tú quieras, pues bueno, okay. Muy interesante. La anécdota esa se puede publicar o hay que cortar.
Sí. Yo qué sé, esto yo creo que es todo público,
Es todo guay, qué grande, qué grande.
Nos hemos quedado un poco ahí de, bueno, vale, ¿cómo gestionamos esto? No sé.
Ya.
Bueno,
si lo queréis contar, podéis,
Es más que se estamos incriminando a alguien, ¿sabes? De, wow, vaya marrón.
No, y que es duro, ¿eh? Oh, wow, la
no, sí, es duro. O sea, a ver, yo lo he contado de risa porque, sobre todo por el shock, que fue que de alguna manera me hablaba de... O sea, me hablaba de cosas muy duras, porque todo lo que respecta al Frente de Libertad Animal es durísimo en general, pero luego en la charla pues hablaba que parecía como, yo qué sé, un señor mayor, súper, súper hippie, sonriente, no sé.
Qué grande.
Pero bueno, yo qué sé, que no sé, esta gente tiene muchísimo que decir, ya no... O sea, me gusta decirlo porque no es una cuestión solo del tema de la liberación animal, sino de cómo hablan muchísimo de herramientas de lucha y de sobre todo de disciplina y de cómo se toman ellos las relaciones dentro del activismo, de cuidar un montón la salud mental, que son gente... En Reino Unido, en general, este tema se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Pero bueno, que tocan temas que son extensibles a cualquier tipo de resistencia y está guay, ¿no?
Muy chulo.
Pues sí. ¿Te han dicho cómo se llamaba la peli de Hitler?
Ay, voy a mirar.
Bueno, nosotros ahora... ¿Alguien quiere añadir algo más de turnos extra? ¿Te has dicho la peli?
Sí, sí. Es que no lo entendía porque se llama Ha vuelto. Y le decía ya, pero... llama y me decía, ha vuelto. Y así.
Vale, es que justo te quería preguntar si el Hitler del que hablabas era Hitler en la actualidad. Y es Hitler en la actualidad.
¿Ah, sí?
Sí. Es Hitler 70 años después, como que vuelve, pero no que se ha muerto y resucitado, sino que vive por arte de magia y está en la sociedad actual y hace lo que hace la gente hoy en día.
¡Ostras! Ya ves.
¡Qué loco!
Pues yo la quiero ver, la veré, la veré.
Sí, creo que está en Netflix a lo mejor, o ha estado, no sé. Creo que es accesible, medianamente accesible. Uh-huh. Y es alemana, si no me equivoco, la peli, además.
Sí, creo que no es muy nueva, de hecho. Creo que ya lleva un rato.
Estaba buscando yo por aquí, ¿será esta que me
¿Qué, queréis añadir alguna cosita más al turno extra a alguien? ¿O vamos a la peli? Tenemos reserva de sorpresa.
A ver, a la peli.
A la peli.
Venga, queremos más zombies.
Bueno, pues...
Entra.
No, quería decir que el programa anterior... Hicimos este mismo turno extra con dos personas también que vinieron a colaborar con nosotros y hablamos de la película El Hoyo, una peli que acababa de publicar Netflix y que daba la casualidad de que 5 de 6 habíamos visto y a algunos nos había producido muy buenas sensaciones en cuanto a su mensaje de lucha de clases, de solidaridad, etc. A otras personas no les había molado nada y le había parecido una peli incluso racista, como decía Vicky, y creo que molaría siempre que podamos, ¿no?, acabar el turno extra buscando una peli de la que hablar y en la que podamos divagar abiertamente. Y creo que venía un poco al pelo en este programa hablar de una peli coreana, porque hemos hablado mucho de Corea, de su cine y de sus series en este programa, y que no es otra que Train to Busan. Además, Sergi había nombrado en el cine de animación asiático la semana pasada también un corto de animación que se llamaba Seoul Station.
Largo,
cierto, perdón. Y que es, digamos, la precuela de esta película Train to Busan, una película, como decimos, de Corea del Sur del año 2016, dirigida por Jong Sang-ho y que fue estrenada en Cannes, o sea, no hablamos de cualquier cosa, se estrenó en Cannes. Es una peli de zombies, como no podía ser de otra manera en la temática que hemos tenido en la primera parte de este programa.
Además, diríamos que es un poco la precedente de Kingdom, ¿no? De este tipo de... También los zombies son muy similares, ¿no? Corren, tal, no sé qué es.
Yo no sé a quién la haya visto. Bueno, también decir que ha sido protagonizada por Gong Jo, que sale... Es un actor bastante conocido, ¿vale? También está Jun Yumi y... Ma Dong-seok. Ma Dong-seok es un actor que a mí me flipa bastante, que sale en Sense8, sale en una peli coreana que se llama The Flu, que habla sobre un virus y que es muy, muy, muy potente esa peli. Os la recomiendo bastante.
¿Quién es?
¿Quién es? Eso te iba a preguntar.
El
portudo.
La pareja de la chica embarazada.
Ajá, ¿y en Sense8? ¿Ese cuándo sale?
Sale, no me acuerdo porque no me acuerdo de todas las estrellas de Sense8, pero lo me ha parecido. Supongo que saldrá en la historia de Don Abae. Yeah. Y también que es uno de los protagonistas de una serie de la que hablamos justo con Bill en el programa pasado, que es The Good, The Bad and The Whale, el bueno, el feo y el malo, versión coreana.
El raro.
Pero también, y también que, no sé si lo has dicho, que sale el actor de Parásitos en la película.
No lo he dicho, pero lo puedes decir, porque para mí quería hacer un poco de paralelismo entre...
Hoy es el día de los paralelismos, ¿eh? De Kayako.
Paralelismos. Entre Kingdom y Parásitos, porque tiene un poquito de cada una de las dos cosas para mí esta película. Porque si la ve, o sea, por lo menos yo, sí que he visto mucha crítica social, mucha lucha de clases también en esta película. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la hay. El hecho del personaje este deleznable y pusilánime que va con corbata y traje y es el que convence a todo el mundo para que a los, entre comillas, marginados los tiren del tren, el tren que es la única vía de escape para que no te coman los zombies. Todo eso está muy bien, para mí está muy bien hecho.
De hecho, lo digo por nombrar esto, porque creo que soy el único que ha visto la Seoul Station. Nombro esto y ya está, y sigamos con la de tren. A priori no es precuela, es como que ocurre en paralelo, pero bueno, no está del todo claro, simplemente, pues bueno, son historias en paralelo. Pero por esto que dices, lo digo porque en la de Seoul Station queda mucho más claro este mensaje social, justamente. De hecho, empieza así, básicamente, empieza con mendigos en la estación. Y a uno de ellos le muerden y justamente como que lo rechazan. O sea, nadie sabe de dónde viene ese mordisco, pero es como que, ay, qué asco, ¿no? Como que todo el mundo lo rechaza y ahí queda.
Yo creo que para la gente, por ejemplo, como Blanca, que no la ha visto porque la pobrecita lo pasa mal, o la gente que no tal, explicar un poco de qué va, porque no lo habéis dicho.
Vale, me he metido un poco en materia. Acaba Serchi, claro, una actualización, sí. Y digo de qué va.
Básicamente, entonces, ahí en esta historia sí que ves como que realmente son los mendigos los primeros que son rechazados y los que empiezan a contagiarse, y son rechazados por el resto de la sociedad, por lo tanto sí que ves como un distanciamiento, ¿no? Pero curiosamente, y esto lo digo, bueno, si queréis esto lo digo luego, o sea, es que luego hay un contramensaje que lo digo luego, o sea, vamos a explicar de qué va Tren de Busan antes.
Tren de Busan es una, bueno, la película va... Así, para decirlo de una manera rápida, Busan es un pueblo, no sé, es un pueblo, una ciudad de Corea, en la que es la única que no está, la gente ahí infectada por un virus, que el virus acaba siendo una pandemia zombie, rollo Kingdom, la serie de la que hemos hablado. Entonces, los que van en ese tren quieren llegar a Busan porque se supone que en Busan pues no hay zombies y pueden vivir.
Claro, pero el tema es que cuando se suben al tren nadie sabe que hay zombies, no. Están todos sentados, claro, tranquilamente, entonces de repente empiezan a haber cosas raras en la estación, hay una hecatombe zombie, evidentemente no, se mete justo la típica persona que se mete en el último segundo, que el vigilante no le ve y que infecta casi todo el tren, ¿no? Y ves ahí toda la movida dentro de cómo, pues cómo tú de repente estarías dentro y verías cómo está pasando toda esa paranoia, y más luego eso, ¿no? Que tienen que llegar ya a Busan, que es una locura. Pero es como súper claustrofóbica de que casi todo ocurre en un tren.
Claro, además, ellos lo descubren en el tren por la televisión del tren, ¿no? Hay una televisión en el tren y lo típico de la MT que te va poniendo las noticias, pues aquí te ponen brotes de violencia por todo el país. Se enteran ahí.
Pero es la niña, que la niña sí que ve cómo salta, justo cuando se cierra la puerta, salta, ¡bum! Es la única que lo ve antes.
Sí. Pero la verdad es que mola, está guay.
Pero lo interesante de la peli realmente, lo digo por de nuevo, es de zombies, sí, pero el mensaje que viene detrás, ¿a qué fin? Porque obviamente el protagonista es una persona egoísta, individualista, que no tiene en cuenta a su hija, bueno, no sabe ni que es su cumpleaños, bueno, no sabe que le ha regalado lo mismo el año anterior, por ejemplo. Ahí es la parte que la hace diferente, lo digo porque si no decimos esto al final es de, bueno... A nivel peli de zombies, sí que es cierto que es muy buena, muy interesante. Es una más de zombies, muy bien realizada, muy buenos efectos especiales. Pero hay esa parte, que no sé si os gusta más o menos, esa parte ñoña, ¿no? De algún modo, que me parece chula, ¿no? De esa lucha, ¿no? De colaboración contra el individualismo, ¿no? Que yo creo que es la parte chula.
Habla mucho también del sacrificio. Hay muchos personajes a lo largo de la película que se sacrifican por algo. El mendigo se sacrifica... El que hablábamos, que el actor de Sense8 también se acaba sacrificando. No sé, habla mucho de sacrificio, habla mucho de crítica, y después hay una cosa que una escena. Vamos a hacer spoilers, avisamos, ¿vale? O sea, voy a hacer spoilers.
Bueno, y quien quiera verla está en todas las plataformas, casi, o sea, que la podéis ver en cualquier sitio.
Está en Amazon y en
Netflix.
En Filmin por 2 euros y en Amazon libre. O sea, libre si quieres de Amazon.
Lo de Filmin ya empieza a oler, ¿eh? Entre Sergi recomendando y Vicky. Patrocinado por Filmin.
Es una plataforma más. No sé por qué podemos hablar de Netflix y Amazon y tal, y de Filmin, ¿no? Cuando Filmin justamente ha traído tantas películas, y yo no tengo nada que ver con estas plataformas, ¿a qué decir? Pero justamente ha traído tanto cine independiente aquí, gracias a ellos podemos seguir viéndolos. Que, no sé, creo que también hay que nombrarla.
¿Cuánto te pagan?
No, pues nada.
Yo la verdad es que la peli, hay momentos que me resinan. Había momentos de... por favor, este diálogo ñoño no, o esta situación no. O sea, cosas como muy mascadas, lo de siempre, como muy evidente. Pero bueno, había...
Reflexiones en voz alta, ¿no? Ahí de, sí, lo voy a hacer porque hay que ser buena persona. Y es de, joder, hazlo y ya lo veo, que eres buena persona, ¿no?
Sí, sí. Sí, y hay escenas como un poquito de ¡buah! Pero sí que, por ejemplo, escenas de rollo de zombies, ¿no? De como hay un momento que se apisonan los... ¡Gatito! Como que se acumulan todos los zombies en el tren y de todo eso, que me parece brutal.
Hombre, brutal, esa escena brutal. Al final con todos enganchados ahí...
Sí.
Fernando del tren. Ostras, pues buscando, quiero deciros que ha sido comprada por Hollywood y están trabajando en su adaptación. Y el prota va a ser el de Aquaman.
Hola.
James Wan, que es también el.
El Juego de Tronos. Tronos.
Pero es la que va a salir ahora en el 2020.
No. Vale. En 2020 sale la segunda parte coreana que se llama Península.
Vale.
Pues no, quería comentar lo que os decía de una escena que es de las que más me ha gustado, porque yo sí que le he encontrado mucho a esta película, creo que como en todo el cine coreano, y ya hemos hablado antes bastante del cine coreano, pero para mí tiene su programa casi completo, de metáforas sobre la vida en sí, que te la pueden hacer tanto con una peli de zombies como con una peli de lo que sea. Y hablo de ese momento que, haciendo spoilers, no sé si os acordáis que dos de los personajes son dos hermanas así, no ancianas, pero bastante mayores, que una se convierte en zombie, ¿vale? Se sacrifica también, es una de las que se sacrifica en un momento dado de la película. Y en el momento en el que la otra hermana que se ha quedado con los supervivientes, esos supervivientes de primera clase, entre comillas, ¿vale? Cuando han expulsado a estos marginados, entre comillas, y se han quedado ahí como que son los que tienen que vivir, porque como que son más importantes que el resto y son ellos los que tienen que vivir. Hay un momento de miradas entre la anciana que sigue viva y su hermana anciana que ya es zombie, y que ella reflexiona con lo buena persona que ha sido mi hermana y es zombie, es esta mierda de gente que sigue viva, merece seguir viva. Y abre la puerta para que los zombies se coman a todos estos, me parece una brutalidad.
Que ahí, o sea, de vuelta,
escena de la película.
Que ahí de hecho sale de nuevo la justicia poética.
Ese momento. Exactamente.
Justamente. Y de hecho es curioso porque esto que estás diciendo de estos dos personajes, la que está fuera que se ha convertido en zombie y sigue siendo bueno. Si te fijas bien, ya está. Como hay un poco de... Creo que tengo de ser zombie, pero no me nace. Es un momento curioso, ¿no? Ahí de... Uy.
Yo quiero oír la opinión de Guti porque sé que tiene una buena opinión sobre el cine surcoreano.
Es que justo esa escena fue la que más me chirrió de toda la película.
¿En serio?
En serio. Ese discurso ahí de... Sí, ella siempre fue buena persona. Y si es buena persona... Es de... Tío, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás hablando ahí? No, pero es verdad, es de... Muéstramelo con imágenes, ¿sabes? Yo lo voy a entender. De hecho, me parece que esta película tiene cosas muy sutiles, porque lo que dices de supuesta primera clase es la primera clase. Si te das cuenta, los vagones, los que se salvan son los vagones de primera clase, ¿vale? Y eso es un mensaje sutil, que si estás atento lo ves, y no, pero no necesito a la señora esta diciéndome, ay, sí, ¿por qué tal? Tío, lo estoy viendo, ¿sabes? Y ese diálogo fue el que me chirrió más de toda la película. Que es lo más simbólico, ¿no? El acto que hace, ¿no? O sea, eso estamos de acuerdo. Pero la explicación es de... ¡Ah!
Te la puedes ahorrar, no decirlo, y yo visualmente lo voy a entender y me va a molar más seguramente si no me lo dices.
Claro, y me acaba de venir la escena en que la niña le dice, sí, por eso te abandonó mamá, porque no sé qué, y es de, a ver, eres una niña de 7 años, no sabes, eso no lo sabes, y de repente hay un zombi y me vas a decir que mi mamá te dejó por eso. Hay cosas como ahí...
Claro, el lenguaje audiovisual lo podían haber utilizado, ¿no? En ese momento enfocas a la señora esta como pensando introspectivamente, pero sin decirme su pensamiento, y me enfocas al resto de pasajeros que están con ella en el tren, ¿no? Y yo llego a deducir que ella está haciendo esa reflexión, no hace falta que me la digas con un speech ahí. Eso me chirría, me saca totalmente de la película, y la verdad es que me ha gustado, ¿eh? O sea, que no es que... Que no, que diga, joder, qué mierda. No, me ha gustado bastante la película y creo que que la he visto más madura que otras, ¿vale? Porque en Kingdom, que habéis hablado antes de ella, sí que eso me chirriaba muchas veces y muchas veces me sacaba de la historia. La explicación de lo que acabo de ver y el motivo, y es de, hostia, enséñamelo con imágenes, ¿sabes? Que yo llegaré ahí o no, pero no me lo masques, tonto.
Yo creo que ya es algo propio del cine coreano, porque creo que en Parásitos, incluso como una de las obras cumbre, también lo hace bastante.
Sí. Al final, yo tampoco he visto mucho cine coreano y lo que he visto me está demostrando que es así. Y esta, ya te digo que me pareció bastante sutil en algunas cosas, pero de repente me hacía eso. La explicación esa de la señora me sobra totalmente. Y luego la que dice Sara también, la de la niña, bueno, sí, enséñamelo, ¿sabes? Todos sabemos que el padre es malo, porque, bueno, es malo, o está más preocupado de los negocios que de su familia. Eso me lo estás enseñando con la película ya, ¿sabes? No hace falta que me lo recalques ahí con un discurso, ¿sabes?
Hombre, sí que es, yo creo que sí que es una cuestión de aspectos culturales, ¿no? Que es un poco por el mismo de la comedia. No podemos mostrar tanto dolor, ¿no? Si mostrar momentos cómicos para relajar la tensión, ¿no? Yo creo que es una cuestión, es algo que tienen ellos ahí, ¿no? Metido, ¿no? Necesitamos dar explicación a idiotizar un poco al espectador, de algún modo. No van a entenderlo, mejor lo explicamos, no sea que no lo entiendan. Y vamos a reír.
Como, ¿no? Aquí en España muchas veces nuestras películas son muy teatralizadas, ¿no? Muy de teatro. Pues creo que allí su teatro será parecido y son los dejes que tienen del teatro al cine o algo así. ¿Sabes? No sé, lo digo un poco desde... He visto 4 películas surcoreanas, pero...
Pero vamos, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh?
Yo también.
Otra cosa es que Luis y yo creo que somos muy moñones los dos. Entonces sí que es cierto que los dos nos llega siempre. Igual por eso el cofine con él nos gusta. Obviamente es de, ¡ay, qué moñones somos, Luis!
¿Y visteis la de Snowpiercer? También del mismo director que Parásitos.
Sí.
Porque yo no he visto, como sabéis, no he visto la que estáis comentando porque tengo esta fobia con el terror que no... Bueno, me encanta, pero es que no puedo. Y luego lo paso mal a la gente a la que llamo por la noche, así que no puedo hacerlo. Pero es como curiosa porque, aparte de ser coreana, aunque los actores no lo son, también tiene todo este rollo que usa el director de representar las clases... Porque es un tren en el que la parte de atrás del tren está representada por las clases más bajas y la parte de adelante por las clases más altas. Y en un momento dado la parte de atrás se revela y vas viendo cómo pasan por todas las clases y cómo funciona el hecho de que, bueno, es como una especie de distopía en la cual la humanidad ha intentado buscar una solución al cambio climático, la ha liado y está todo el mundo metido en este tren. Todo el mundo, toda la gente que queda, está metida en este tren. Y es como una especie de distopía así muy impactante y tiene muchos estos mismos dejes que estáis comentando, los tiene también. Aunque, como digo, los actores no son coreanos, pero se puede ver ahí la línea del director, que además alguien me contó una vez, que yo no lo puedo saber, pero que tiene como muchísimo más simbolismo es para los coreanos, porque parece ser que mete muchísimas representaciones simbólicas que nosotros no podemos entender porque no sabemos que esto significa tal o esto significa cual. Pero, no sé, a mí el director me gusta bastante. Ya sé que a Sara no le gustó la de Parásitos tanto, pero
me pareció, o sea, está muy bien dirigida y tal, ¿eh? Pero sí que hubo un momento que, bueno, o sea, ni eso. Pero me gusta. Le pasa demasiado. Explican demasiado, pero pienso que es lo que decís, que son claves que ellos tienen y que nosotros, pues, con nuestra cultura nos choca y ya está.
Y por decir lo que iba a decir antes de la Seoul Station, que queda más claro, aquí iba a decir un dato tonto, pues una opinión personal mía, o sea, una historia mía. Yo cuando empecé a ver la de Walking Dead, a mí me pasó que me caían tan mal todos los personajes que llegó un momento que quería que ganasen los zombies. Porque realmente, además, porque además tengo una teoría de que para mí los zombies realmente somos todos menos los americanos, o sea, los estadounidenses de bien, ¿no? Es decir, todos los inmigrantes son los zombies, etc. ¿No? Entonces yo quería que siempre ha sido que venga, que ganen los zombies, ¿no? Me caen fatal todos los personajes. Yo vi dos temporadas y me caían todos fatal. Entonces la cuestión es que aquí al final la de Seoul Station, y yo creo que también por ampliación un poco a esta peli, al final tengo la misma sensación, que al final los zombies realmente, pues eso, son la clase baja, son a fin de cuentas los oprimidos, empezando por los mendigos, que sí que se ve muy claro en la de Seoul Station, y hasta el punto, y aquí, spoiler, voy a hacer un spoiler de la de Seoul Station, realmente la protagonista de la animación, de la precuela, es una exprostituta, y de hecho al principio hay una conversación, o sea, es como muy raro, ¿no? Su novio le deja porque no tienen dinero, tal, y justamente algo así como en plan de vuelve a ejercer la prostitución, como si fuera algo normal decirlo, ¿no? Así de bueno, venga. Y la cuestión es de que al final ella se convierte, es un spoiler total, lo siento, ¿queréis escucharlo o no?
Sí.
Pero vale. es un spoiler, pero no súper importante, simplemente algo que
sí,
pasa.
Sí. Es fundamental, da igual, no lo voy a decir. ¿No? Pero
eso no puedes hacer eso.
A ver, lo digo por vosotros también, si la queréis ver.
La Casa de Papel en todas reglas.
Bueno, pues miradla y veréis por qué lo digo. Total, que al final, para mí, lo en este sentido, los zombies representan...
La expresión de hacer una Casa de Papel es como hacer un hijo de madera, ¿no?
Que realmente de algún modo te liberas cuando te conviertes en zombie, realmente luchas realmente contra los que te han oprimido toda tu vida. Básicamente era lo que quería decir, ya está, no digo exactamente lo que Matías, pero ya está. Eso es lo que quería.
Pues la verdad es que sí. Yo, volviendo a la peli que ha nombrado Blanca, esa peli es una rareza absoluta que fue un fracaso absoluto.
Total. Además, bueno, fue un fracaso, pero creo que está basada en un cómic, o sea, en una novela gráfica francesa que se llama igual, pero en francés, que no lo voy a pronunciar por ridículo público, pero que sí que inspiró una serie que parece ser que sí que tuvo éxito y de la cual yo no la he visto, pero no me fío tanto, la verdad. No creo que sea tan buena.
Yo sé que van a hacer ahora una serie. Van a hacer una serie ahora próximamente, una serie que dicen que es la serie que más tiempo se ha tardado en hacer de hace no sé cuantísimo tiempo, que es la serie sobre basada en la peli y que no se había podido, y que está grabada desde hace lo menos 4 o 5 años y no había podido salir todavía por X problemas que no sé cuáles son. Así que, no sé, habrá que verla, porque a mí la peli me parece muy guay, viniendo de John Bonjo. Uh-huh. No sé, The Host me pareció mal. Es creo que además está entre The Host y entre Parásitos hizo esta. A Sara no sé si le gustará mucho.
Ya os diré. También la, como la suelo ver con Guti, estamos aquí el equipo.
El equipo anticorea.
Yo cuando veo una escena tal, miro de reojo a Guti y Guti hace. No, vale, ya está, es una mierda, ya está. Ya nos vamos retroalimentando.
No, pero sí que cuando pasan los diálogos estos que te digo, que nos sacan de la película, nos sacan literalmente, ¿sabes? De mirarnos a la cara y decir, pero esto acaba de pasar, de verdad. Me acaban de explicar esto, tío, que lo estoy viendo.
Hola, todo el mundo trayendo gatos, venga.
Estoy haciéndome meo, meo.
Bueno.
No sé. Me han parecido muy chulas todas vuestras recomendaciones y espero más.
Sí, ¿no? Sí,
muchas gracias por estar con nosotras gracias. Hoy.
Nada, yo me he puesto un poco nervioso y creo que ahora lo haría mejor, pero me da igual.
Ya, lo has explicado muy bien.
Es que tampoco tiene mucho más chiste.
Con la música es igual, grabas y dices, esta la haría mucho mejor.
Así. Pasa
bueno,
mucho.
Bueno, pero ha salido súper bien y yo creo que para esta cuarentena son recomendaciones muy buenas. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Guti, por no...
Nada, vosotros.
Una cosa de la peli esta que a mí me llamó la atención es la interpretación de la niña.
Nosotros igual, también
o sea,
lo comentamos.
Es una niña muy pequeña.
De hecho,
todos esos momentos además que tiene de ponerse a llorar, o sea, como súper sí. De sufrimiento y es de que le han pegado para que haga la escena o algo. O sea.
Pensamos lo mismo, de qué le habrá hecho el director para esa reacción, ¿sabes? Porque lo hace muy bien. La que mejor actúa de toda la película, sin duda. Vamos.
Sí, además lo dije de hostia, digo, ¿te imaginas que de verdad le han hecho una putada para que lo haga tan bien? Al final, porque es de, ostras, lo hace súper bien.
Yo quería decir ahora que, pues antes de despedirnos, volvemos a la peli porque se me han quedado dos cosas que quería decir que no me acordaba. Una es la conclusión final para mí de Train to Busan, es que al final la música es la salvación. No sé si sabéis por qué lo digo.
Sí, vamos a ver.
Claro, por el final.
Por la pena final.
Para mí la frase es esa, ¿no? La música es la salvación, no hay otra. Y me parece un mensaje muy guay para acabar justo los últimos 20 segundos de película. Y la otra es, por lo que habéis dicho, yo hay una película que de la que ha nombrado Serchi al principio del programa, que se llama The Con, que es una peli de terror coreana, una de mis pelis favoritas, que para quien no le guste el terror se lo va a perder, pero me parece la mejor interpretación de un fantasma, de una escena de terror en cuanto a curro de actoral, y es una niña de la misma edad que la de Train to Busan que me deja loco, y esa escena me parece una barbaridad como la puede hacer una niña, y pensé lo mismo, ¿qué le han hecho a esta niña para que haga esto? ¿Sabes? Debe ser una idiosincrasia de la peña coreana, que de joven actúa muy bien, no sé.
O les hacen unos traumas impresionantes, ¿no? Por eso ya no vuelven, ¿no? Ya no vuelven a actuar nunca en la vida.
Ay, no, vamos a celebrar tu cumpleaños. Y,
¡ah! No, pues en esta escena es una niña que el plano está muy guay porque es un plano picado y ella está encima de las escaleras y es como que le ha entrado una persona dentro, ¿no? Que ha fallecido de una manera trágica y toda la rabia y toda la ira de esa persona por haber muerto la saca en ese momento, ¿no? Y está interpretando esa niña de... Es más pequeña que la de Train to Busan, tendrá 6 años. Y está interpretando la rabia de esa persona fallecida con una voz que no es un doblaje, sino que es ella poniendo esa voz, no de terror, ¿no? Sino de rabia, y dices, wow, ¿Cómo flipé con esa escena? Vale, acá ya está.
Yo también quería añadir que lo que me gustó de Train to Busan es los zombies. Los zombies me pareció...
Quería hablar de ello.
Sí, que la forma de convertirse es de las que más me han gustado de películas de zombies. Sin duda, vamos. Que tiene unos movimientos muy bien hechos y eso, yo que está en algún rodaje, eso es un curro del director, vamos, de dirigir, de repetir 500 veces seguro, porque hay acciones que son 4 o 5 zombies haciendo cosas diferentes a la vez y está todo muy coordinado y la verdad es que me gustó mucho también, que normalmente me suele chirriar esto.
4, 5 o 1000, porque hay momentos que dices, esto es imposible, 1000 personas haciendo de zombies ahí también.
Sí, sí, lo hace muy bien, sí. Pues y creo que... Es lo que hace que te metas de verdad en la película, ¿sabes? Porque los actores, hay alguno que me parece más flojete, pero la niña y los zombies son la clave de la película para mí.
Yo tenía una cosa aquí apuntada que se me había quedado en el tintero, ahora que hablas de eso, que lo pongo como que para mí en su momento me pareció un poco error, y es que, si os fijáis, hay personas que se convierten en zombies al instante y sí, personas que tardan bastante tiempo en convertirse en zombies. Y me pareció
una resistencia de cada uno, ¿no?
Lo busqué y según los creadores, lo que habían intentado hacer con eso estaba hecho adrede y era una metáfora de la sociedad. No sé muy bien a qué se referían, pero le hicieron esa misma pregunta y contestaron eso, que era una metáfora de la sociedad. Entiendo que en verdad el que más tarda en hacerse zombie
es él. Es el protagonista y el otro.
Y el asqueroso.
Y el macho.
¡Hala! Sí. Desvelando el final.
Bueno, y la primera de todas también.
Sí, la pasajera que entra.
La pasajera.
Bueno, y decir que el primer zombie que aparece en toda una película en la que aparecerán no sé cuántos cientos de zombies es un Bambi.
Sí, es un ciervecito.
Es verdad que está muy guay.
Está muy guay hecho, está súper...
Hecho también, ¿eh? Cómo se levanta. De hecho, yo me estuve pensando aquí, ¿esto cómo lo han hecho, tío? Es complicado, ¿eh?
3D, está muy bien hecho, sí. 3D,
3D. Sí, 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 seguro. Pero está muy bien hecho, que te sorprende.
Sí. Bueno. Es que además los zombies anfetamínicos es que dan una tensión. Es como... Dios.
Ya, están súper... Es como en Kingdom. Van muy rápido, corren muchísimo.
Sí, son un poco diferentes, son un poco distintos, pero sí, la verdad es que es curioso que las dos series coreanas pues hayan creado este tipo de zombies con estas diferencias, ¿no? Así.
que tienen miedo a la luz, ¿no? Porque en Kingdom también se esconden de la luz, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, aquí no se esconden, aquí lo que pasa es que no ven.
No ven, no ven
la oscuridad.
No ven la oscuridad.
Y en Kingdom, en realidad, al final tampoco es eso, porque al final el Kingdom es la temperatura.
Sí, sí.
Pero bueno, como que sí, que se agarra cositas diferentes, ¿no? Y que están muy guay.
Pero
no
bueno, sé. que siguen al zombie moderno, al de 28 días después, a fin de cuentas. O sea, siguen
es verdad, me había olvidado de eso.
Este zombie. Lo que sí que son, nos hemos dicho antes, grandes acróbatas, que eso también es cierto, que yo lo veo muy diferente a otros zombies. Y en Maya, estos todos son firfenses. En Kingdom es impresionante los movimientos del actor este secundario, que no me acuerdo quién es. Bueno, el este que va todo el rato ahí, que es el guerrero este, hace unos movimientos que dice, wow, este es Firfenser, ahora debe trabajar un pico.
Ser actor de zombies tiene que dar caché en Corea, ¿eh? Porque ya. Qué mogollón de pelis y lo hacen súper bien, tío.
Sí.
Ya que lo sacáis un poco, voy a hacer una última recomendación. Porque yo también fui actor de una serie de zombies.
Ah.
Cabaña al Z, peña.
Sí, ¿y Luis también?
Yo también.
Por eso... Habrá que sacar un poco de pecho, ¿no, Luis, o qué?
Yo mataba zombies, tío. Yo era de la resistencia.
De hecho, estaba esperando a que alguien lo dijera alguna vez en algún programa. Ya era hora. ¿Qué lo nombrasteis?
Yo estaba bastante metido, entonces me daba un poco de vergüenza, pero digo, nadie lo va a hacer, pues yo va.
Tienes que hacerlo tú, Guti.
Pero referencia a la terreta, tío. Zombies en Valencia.
No, de hecho, a ver, una serie... muy buena, muy bien realizada y simpática realmente, y con una crítica de trato bastante chula, no sé, yo lo dejo caer ahí.
Sí, sí.
Con una gran banda sonora, no es por nada decirlo, pero también la banda sonora es guay.
Sí.
También pasos que molaban.
Sí. Pues sí, pues ya está, ¿no? Última recomendación.
Que un placer, Guti. Me voy a colgar el cartel del programa de hoy en casa, seguro, porque me ha encantado.
De hecho, Sara, me alegro mucho. En verdad, yo retoco letras, el cartel ya estaba hecho, pero gracias.
Y Blanca, muchas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Pero espero que nos veamos pronto por ahí, por donde sea.
Ya, ¿vale? Sí.
Te escucho, sí. Estado de alarma.
Ahora me da mucha vergüenza que escuchéis lo nuestro después de veros en acción. Pero bueno, larga vida a vuestro programa y que siga la expansión.
Venga.
Gracias.
Adiós. Pues hasta aquí el programa de esta semana. Un placer. Sara, hasta aquí.
Dentro de 15 días.
Nos vemos y escuchamos en breve.
Vicky.
Chao, chicos. Un placer siempre estar aquí con vosotras.
Pues nada, esperemos que de aquí 15 días tengamos un programa igual de especial que este, en la expansión SBG. Un abrazo, un beso y hasta de aquí 15 días. Cuídense.
Chao, chao.
Dentro de 15 días, en La Constante, a ver si hacemos un programa igual de especial que este.
¿Has dicho en La Constante?
¿Te has cambiado el programa?
Se te ha visto primero. Ha sido sus sueños. ¿Te acaban de fichar o algo?